Caminando, y así comienza, nada más y nada menos, oye, festejando las fiestas de la SANSE 2024, hoy, nada más y nada menos, 20 de enero del 2024, oye, y estamos celebrando, estamos aquí, oye, seguimos celebrando también los 2 años de Yanisha aquí con Punto de Vista. Y seguimos, ¿verdad? Mis excusas de la semana pasada, que tuvimos un pequeño percance, pero pudimos lograr hacer nuestra programación. Bueno, señores, este es William Torres, este que le habla en ese orden, directamente desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Y hoy con una programación de primera dedicada sobre todo a las fiestas de la SANSE. Y pues no estamos allí, pero estamos programando a ver si el año que viene transmitimos en vivo desde allá. Y vamos a estar, ya estamos haciendo unas gestiones, hasta un sitio estamos buscando para hacerlo desde ese sitio. Y oiga, y como estuviéramos ahora mismo, nos estamos pasando, porque con esa música de batuquiendo, voy subiendo, voy bajando, ¿verdad? Yo me sentí como si estuviera allí, de verdad que sí. Y ya con nosotros, señoras y señores, en este su programa Punto de Vista, recuerden que nos pueden escuchar a través de puntodevistapr.com. Y ya con nosotros, nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos para hoy? Si tú también estás subiendo y tú también estás bajando.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y me estoy riendo porque nosotros no estamos allá, pero el que está sí allá, porque lo vi ayer también, es nuestro compañero Aníbal Ribó, que va a estar con nosotros desde la tarde. Voy subiendo y voy bajando a las 7. Y a las 7:30 tenemos al representante Luis Raúl. También a las 8 en Hay que tener vergüenza, en edición especial con el científico del análisis Jorge Seijo. Pero este Aníbal sí que está gozando allá, ¿oíste, Willy? Y no nos invitó.
Sí, él siempre hace, oye, ya este es el sexto año que hace lo mismo. No invita al contrallado. Fíjate, los primeros años que yo pude ir a cubrirlo, siempre lo hacíamos con los pases que nos daba la alcaldía. Inclusive este año también lo que pasa es que, ¿verdad?, por la prevención de esta situación que se está virando otra vez, patas para arriba, esto del COVID. Ya se están viendo varias ¿verdad?, personas afectadas en este sentido, y hay que estar, mira, ojo al pillo. Y pues yo, pues, obviamente, previniendo y también evitando, pues, un contagio, ¿no? Ya hemos pasado por varios sustos y no quiero seguir pasando por otros sustos más.
Y, o sea, y no solo el COVID, Willy, también la influenza anda por ahí bien fuerte.
No, y eso es, tú sabes, uno pues tiene que cuidarse. Yo cuido mi equipo de trabajo. Nosotros estuvimos cubriéndolo, te voy a decir, hasta el 2017. En el 2017, por lo menos este servidor hizo un alto, por algunas situaciones también de salud, y pues también pues mi trabajo pues que me cogía un poco de tiempo. En ese tiempo yo no tenía más que solamente domingos libres, y entonces pues no podía ponerme con esos inventos, ¿verdad? Y además pues tú sabes pues, el trajín de uno coge las guaguas, el empujón, y ahora me dicen que está peor, de verdad que sí. Y yo no sé cómo el compañero Aníbal, de verdad, se motivó, porque yo ayer él me llamó y yo pensé que no iba a ir, pero fue, y estuvo allí, y hasta bailó en la coreografía, lo vi bailando con Iri Chacón, bailando y todo. Esa Iri está, oye, todavía se mueve, ¿verdad que se mueve? Por lo menos a paso mis. Ah, vale, a Yanni.
¿Perdiste a Iri Chacón que estuvo allí? Por eso es que vi a Aníbal en las redes y...
Lo viste bailando con...
Y Aníbal está en primera fila y viendo a Iri Chacón.
Pues tuviste que ser atrevido, se puso a bailar allí, Iri Chacón. Ahí viene Iri Chacón. Oye, y después después puso un video de que todavía le queda. Le puso así. ¿Tú no viste el video? Dice, todavía le queda Iri Chacón. ¿Tú viste eso?
Y la gente no, no vi eso, pero sí vi los videos que él posteó. Y yo dije, guau, mira, Aníbal está metido ahí dentro. Aníbal sí que es bravo.
Eso es lo bueno de ser soltero. O sea, eso es lo bueno de ser soltero, que tú haces esos inventos, eso, y lo bueno también, tú sabes, de tú pues no te tener un trabajo flexible, ¿eh? Porque eso también, ¿verdad?, es otros 20 pesos. Pero de verdad que ya mismo va a estar con nosotros Aníbal, que está allá, ya está ubicado allá, ya está esperando mi señal, a la 55 nos vamos a estar comunicando con el compañero Aníbal Ribó desde nada más y nada menos que la fiesta de la Sanse. Así que muchos recuerdos lindos que yo tengo cuando de esas fiestas, y yo no quiero, ¿verdad?, ser un pájaro de mal agüero, pero esas fiestas se hacían semanal, era una semana completa antes.
Sí, recuerdo eso, que eran semanales así mismo.
Y fíjate, lamentablemente, y esto pues lo voy a decir con todo el respeto, las fiestas se dañaron, se comercializaron, y se convirtió en una área de oportunidad comercial y no cultural como era antes. Y yo lo siempre lo visualizo así. Me acuerdo una vez que cubrimos para Notimuno, que estaba el compañero Aníbal Ribó, que estaba Jorge Seijo con la supercadena, con Radio Isla. Y de verdad que esos tiempos eran muy diferentes a lo que se está viviendo ahora en la fiesta. Y yo pues, no critico a la gente que va, porque de verdad la gente la pasa bien, pues mira,
la
bien.
Pasan bien y se están quejando mucho. ¿Qué tú piensas de esto de las comidas que están, las frituras que están vendiendo allá?
Bueno,
y el
oye,
costo de esas frituras en este momento.
No me dejaste llegar ahí, chica, yo quería llegar. Yo te voy a decir algo. En las fiestas de la Roosevelt, yo hace 3 años que no había la fiesta de la Roosevelt. No, como 4, más o menos. Fue un poquito más. Y la última vez que yo fui a la fiesta de la Roosevelt, un bacalaito estaba en $6. Un bacalao. Ahora creo que están a $10 y las capurrias están a 8. ¿Ok? Y entonces tienes el combo familiar, que yo no sé qué diablo tienen, que son como 40 pesos, 20 pesos. Aníbal no va a decir el menú, porque Aníbal tiene el menú ya grabado en la mente ya. Y oye, y los refrescos, la cerveza, una cerveza Medalla, señores, fíjense esto, $7. Cuando usted la compra a unos 50 o a 2 pesos por ahí. Entonces, la cosa es que usted no puede llevar, oye, no puede llevar ni verita, no puede llevar nada de eso, porque te detienen. O sea, y pues está la gente de atada de mano en ese sentido, tú sabes.
Así mismo, que ya no dejan entrar neveritas ni nada de eso, así que hay que llevar dinero, es lo que hay que llevar.
Dinero, oye, y mucha paciencia, porque especialmente a las personas que van mucho al baño, eso es un dolor de cabeza a mí.
Mira, eso me acordó algo, pero no lo voy a decir. Pero es cierto, Willy, imagínate estas personas ya mayores que están cada rato en el baño, son $5 por entrar al baño.
Bueno, yo te voy a decir una cosa.
Tienen que sacar un borde para el baño nada más.
Yo escuché un reportaje de Times Square en Nueva York. La gente se pone dipen. Así que yo no me extrañaría que aquí estén haciendo lo mismo. Se pongan un dipen y así evitan ir al baño, hacer las filas esas tediosas para ir al baño. Oye, y que a veces te dan una ganas de ir al baño y cuando que tienes esa sensación grande, esa fila. Y yo he visto gente hasta bien que desisten y se van y vienen en el primer rincón que ven. Ahí había una fotógrafa, que no voy a decir el nombre de ella, una fotógrafa que muy amiga de nosotros, que tenía una colección de fotografías de gente orinando y de artistas orinando en la pared del apartamento.
Ay, padre amado.
O sea, que esto es una cosa de verdad. Para que ustedes vean, esas son cositas de verdad, tras bastidores que pasa, pero que son lamentables, porque usted va a pasarla bien o usted va a pasar trabajo. Piensa en eso. Entonces, para pedir una cerveza, para después y depositarla en el inodoro después a los 10 minutos, los 5 minutos. ¿Ah? ¿Viste? Hacer una fila de media hora para en 10 minutos usted liquidar eso. ¿En serio? No.
Ay, Dios mío, imagínate. No,
como
no
dice la
juventud.
Como dice la juventud hoy en día, esa no era, de verdad que no.
Willy, quiero parar un momentito para enviar un saludo especial, porque hay unas personas allá en Polonia, desde Polonia nos están escuchando, así que un fuerte abrazo para los que nos están escuchando desde allá. Un abrazo. Estaba nevando hoy, así que nos están haciendo un frío pelú.
Oye, mi sobrino, me dice, oye, tú sabes que mi sobrino es árbitro, es uno de los primeros, yo creo, yo te diría, de los primeros árbitros de pickleball aquí en Puerto Rico, muy reconocido a nivel internacional también, mi sobrino. No sé si tú lo sabías. Y entonces, pues sí, que lo entrevistamos en el programa de Tommy. Vamos a tenerlo aquí también con nosotros para un día, para que tú veas ese deporte que está causando sensación aquí en Puerto Rico. Y dicho sea de paso, pues él me llama la atención y me dice, oye, tío, mira, que yo vi a Yanis con una foto y había un muchacho con una raqueta de pickleball. Ese muchacho es el hijo de ella que juega pickleball o es algún amigo. Y yo dije, bueno, cuando yo voy allá a mí, pues le pregunto.
Ay, yo no sé qué foto es esa.
Una foto. Sí, uno que se llama Javier, ¿qué se llama?
Está bien. Luis Armando.
Luis Armando, que tiene una raqueta de pickleball. Entonces,
oh, sí, vuelvo... uno de los nenes de uno, bueno, yo le digo nene, ¿verdad? Pero ya son mayores. Seguirán siendo mis nenes siempre porque se graduó con mi hijo del colegio y ya se graduó de la universidad también, ahora está en la escuela de farmacéutica. O sea, de farmacia, wow. Perdón.
Ah, pues
y ese
mira,
nene
pues...
es como si fuera hijo mío también y si él juega eso.
Ah, pues mira, pues dile a él que tú conoces al sobrino que es uno de los primeros árbitros y maestros de pickleball en el área de Caguas. Así que eso vale. Y él observó eso y dijo, oye, mira, ahí tienes uno de los míos que está ahí con ella. Y va, pues mira, pues yo se lo diré a ella, tan pronto la vengamos al aire con nosotros, claro que sí. Así que de mencionado está. Bueno, y quiero también aprovechar y felicitar a mi querido yerno, Germán Ramos, que cumple años hoy, 20 de enero. Así que muchas felicidades.
Pues muchas felicitaciones.
Sí, muchas felicidades. Ay, yo le canté a Happy Birthday la semana pasada, así que no le vuelvo a cantar. Así que, y a todos los que cumplieron años, obviamente, la amiga Marla Díaz, la compañera del compañero amigo Gustavo Adolfo, cumple el 14. Gustavo Adolfo cumple el 31 de enero. Oye, y una persona que fue reportera de nosotros y también colaboradora de Cuidos Prolongados, fue presidenta de Cuidos Prolongados, Miosotis Francis, que también cumplió años, así que siempre ella está en sintonía con nosotros, siempre está pendiente a nosotros, porque obviamente cuando trabajamos con ella en esta institución de Cuidado Prolongado, que ella era la presidenta, y después Tamara fue presidenta, después Miosotis, y Tamara, como ustedes saben, Tamara pues fue también ancla, mayorista ancla y vicepresidenta también del punto de vista. Así que saludos para nosotros y felicidades también en su cumpleaños a todos los que en este mes de enero son virtuosos en cumplir años. Y yo porque ya pronto cumplo
ya mismito,
que Yanis no lo sabía, para que tú veas cómo es la cosa, mañana. Ahí tú veas, ya mismo.
Yo no lo sabía, sabes. Pero no se me va a olvidar porque es el 25, así que...
Mira para allá. Mira para allá, no se me va a olvidar. A ver, se me olvida.
Ajá. No es el 25, me dijiste que el 25.
Es correcto, el 25 de enero. Yo nací a las 3 de la mañana, mira para allá, por mi madre mía.
Wow. Y cae jueves.
Mira para allá, qué triste cuando se acaba. Pero, un añito más que cumplo, de verdad, que si no voy a decir cuándo, pues no me interesa a nadie. Así que, milagro, no pregunté, oíste. Sé que ibas a preguntar.
Milagro, escríbele que cuántos son.
Mira para allá, ay mi madre. Así que un saludito a todos esos que cumplen años en este mes de enero. Ya yo los felicité, pero si acaso más tardecito, pues un saludo a Pecholo Pensi. Oye, que me extrañé. Estuvo en Puerto Rico y oye, me llamó. Me llamó cuando llegó, pero no me llamó cuando salió. Así que un abrazo al amigo Pecholo Pensi también. Así que, bueno, señores, vamos aquí. Que yo tenía algo rapidito antes de ir con Aníbal, tenía algo muy importante. Se está viendo como un burú, no sé qué, pero eso debe ser parte del boom. Ok, vamos a ver si bajo aquí. Aquí estamos ya, ok. Vamos, estamos en vivo, señores, aquí para Punto de Vista. Y voy a buscar aquí algo que quería hablar con la compañera Yanis, okay. Mira Yanis, hay un tema que yo siempre lo he tocado pero con un poquito, ¿verdad?, de cuidado. Y quiero escuchar tu opinión, ¿verdad?, como mujer y madre. Es triste lo que está pasando en Puerto Rico, que se están cerrando las salas de parto, Yanis. Se están cerrando las salas de parto, y esto va a crear un caos, va a crear, porque ahora mismo tenemos una mayoría de personas mayores y necesitamos más procreación. Entonces, por otra parte, no menos importante, escuché a un psicólogo, es un planteamiento muy alarmante y importante. También están muriendo muchos jóvenes. Están muriendo muchos jóvenes.
Eso es lo peor, Willy.
Exactamente. Y eso, pues, quería que tú, ¿verdad?, me dieras tu punto de vista en cuanto a eso. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería, si existe algún tipo de, ¿verdad?, de solución a este alarmante problema?
Lo que sucede es que lo que estamos viviendo hoy en día no se asemeja a los años anteriores, y estoy hablando a nuestras edades cuando más jóvenes, porque nosotros podíamos salir a la calle, y voy a comenzar por lo de las muertes de los jóvenes primero. Antes nosotros podíamos salir a la calle no con tanto miedo. Ahora estas personas que están en el bajo mundo, como yo digo, no tienen respeto hacia las demás personas. Esto, no sé si viste en esos días, creo que fue ayer que lo vi, al muchachito este que persiguieron ahí en Toa Alta y toda la gente tocándole bocina a plena luz del día, el tiroteo hacia el muchachito. De todas, wow, las personas que están alrededor, fue en una avenida.
Wow.
O sea, en la número 2, para mejor decirlo, la carretera número 2, ahí yendo para Toa Alta. Y lo persiguieron, es una cosa horrible, y la gente grabando y todo. Y en cuestión a lo de que no están procreando hijos, pues yo creo que las cosas están bien caras. Y estoy hablando desde el punto de vista relacionado a la educación, todo está caro. Y yo creo que los jóvenes de hoy no están pensando procrear hijos tan temprano como era antes. Entonces lo dejan ya para eso de los 28 o 30 años. Y después que tienen el primero, dicen, no, me voy a quedar con uno nada más. Así que no.
Conozco muchos casos así, ¿sabes? Conozco muchos casos, sí, que se han quedado con un solo hijo.
Estoy viendo los compañeritos de mi hijo, que sabe que mi hijo ya cumple 25 años este mes, pero sí. yo siempre le digo a mi hijo, después que tú seas responsable, no hay ningún problema, pero piensa en que tienes que tener tu buen trabajo, tienes que mantener un hijo, tu familia, no solamente el hijo. Esto no es un bebé nada más, esto equivale a pampers, comida, mantener la familia completa, una casa, agua, luz, teléfono. Todos esos gastos hay que pensarlo. Entonces, como todo está tan caro, pues yo pienso que es que los jóvenes están cogiendo miedo.
Es una responsabilidad bastante amplia y grande, porque es un compromiso, y de verdad que es bien difícil esta situación. Porque ahora, pues, también está el otro punto de que estamos entre una generación de personas mayores, en una exageración de gente mayor. Y eso también es preocupante, porque entonces no hay un balance en ese sentido. Y ahí es que yo, pues, realmente, pues, veo, ¿verdad? Hay que tirar, ¿verdad?, la voz de alarma y echar hacia adelante, ¿verdad? Y estos hospitales que están que cerrando también van a crear una situación económica. Y eso es otros 20 pesos, como decimos por ahí, ¿no? Así que, y mira, ahora mismo el Hospital del Maestro está en ruta a correrse al proceso de quiebra. Así que también, pues, todas esas cosas.
Y no sé si viste que el hospital San Pablo
también
ahora lo compró Auxilio Mutuo, fue el que lo compró, algo así.
Sí, el hospital, no sé si Sí, creo que fue Pavía, Pavía. Que
No,
o
pero
sea, eso es
Pavía
otra.
era.
Sí, pero eso, bueno, sí, Pavía era, pues no sé ahora, porque yo sé que el secretario de Hacienda, que ese es otro tema que vamos a tocar en la noche de hoy con los expertos, con nuestros analistas, el secretario de Hacienda renunció y casualmente va a estar trabajando en ese proyecto de los hospitales.
Sí, lo compró,
Así.
Auxilio Mutuo, Willy, estoy leyéndolo aquí porque me lo había enviado una compañera de trabajo y fue
Wow.
Auxilio Mutuo el que lo compró. Hizo
Wow.
una trans, dice ser 18 millones.
Wow. Oh, mira, no es tan caro. Yo he visto transacciones más caras que esas,
No,
especialmente
claro.
Hospital Menonita también, Hospital Menonita también. Así que, bueno, Yanis, vamos a dar una corta pausa y ya en breve, regresamos con nada más y nada menos que con el subdirector de Punto de Vista, Aníbal Ribot, que está, oye, está gozando por allá, Aníbal Ribot, así que no se retire nadie, que por ahí ya viene Aníbal, no se retire. Bueno, señores, voy subiendo, voy bajando y ya con nosotros, como ustedes escucharon, voy subiendo, voy bajando y ya con nosotros, directamente desde ahí, de donde están subiendo, de donde están bajando. Oye, y con esos pasitos color azul, rojo, que yo no sé, tienen como algo amarillo que se ve por ahí. Ya con nosotros, nuestro subdirector de Punto de Vista, que lo estábamos extrañando de hablarlo, pero ya por 6 años consecutivos está transmitiendo en vivo desde la fiesta de la calle San Sebastián. Y oye, y me dicen que estaba bailando con Ili Chacón ayer. Allá. Oye, y estaba bailando, y según Aníbal, todavía le queda. Señores, Aníbal Ribó, buenas noches, Aníbal.
Aníbal estaba primera fila, ok, pagó VIP allí.
Por poco le dan con el culo.
Buenas noches, primero que nada, sí. Saludos a todos los compañeros allá en Punto de Vista, un placer, un tremendo orgullo puertorriqueño el estar en estos momentos en esta actividad tan conmemorativa que son las fiestas de la calle San Sebastián. Justamente estoy aquí frente a la Plaza Juan Ponce de León, frente a Nonos, frente a Nonos obviamente está la calle San Sebastián, la calle a la cual, ¿verdad?, lleva su nombre por tradición, por estos pasados 54 años que se han estado llevando a cabo estas fiestas del cierre, prácticamente de lo que es las Navidades más largas del mundo, en un pueblo que lo celebra hasta el baile de las Barbie, hasta el baile de muñeca, y por supuesto, pues no podíamos perdernos, ¿verdad?, de venir a disfrutar y a ver lo que está ocurriendo aquí en San Juan, en este lugar tan maravilloso, donde ya los pasados días, eso es así, eso suena y está frita, donde en el primer día de evento ya prácticamente se acercaron a la cantidad de personas que vino a celebrar las fiestas el pasado año. Hay que esperar, una vez culmine mañana domingo, cuántas personas pudieron llegar hasta lo que es aquí el casco del viejo San Juan para disfrutar de las diferentes tarimas y de las diferentes ofertas musicales que no tan solo, William, son las tarimas que el municipio de San Juan coloca para que vengan a disfrutar de una cantera de talentos de artistas puertorriqueños, sino que también hay comerciantes que han hecho lo propio dentro de cimiento, abren espacio para que vengan a los artistas a también a disfrutar con el público, con el pueblo, que es el que lo sigue y el que verdaderamente pues le da, ¿verdad?, ese entusiasmo para venir a celebrar estas grandes fiestas aquí en el viejo San Juan. Hay que recalcar que hasta ahora no se han reportado incidentes. Es una de las de los llamados, ¿verdad?, que se le ha hecho a la ciudadanía a que vengan aquí al viejo San Juan a disfrutar de estas fiestas sin tener que enfrentar, ¿verdad?, un lamentable accidente o incidente con personas que están disfrutando de la fiesta. Es bien importante, ya entrada la tarde, una vez que comienzan a abrir los espacios aquí en el área de San Juan, justamente lo que es el estadio Irán Bison y lo que es la estación del tren de Sagrado Corazón, ahí si el municipio pues ha hecho un espacio para que la gente pudiera tal vez, en este caso, pues la gran mayoría del público, estacionar su vehículo y de allí entonces tomar el transporte público, que por una cantidad bien razonable, el público que desea venir aquí a la fiesta de la calle San Sebastián puede llegar sin ningún inconveniente, ya que para entrar al casco del viejo San Juan, pues solamente están permitidos los residentes y alguno que otro, obviamente, ¿verdad?, artesanos y comerciantes, que son los que están durante todo el día trayendo, ¿verdad?, las amenidades y la música y, en fin, ¿verdad?, todas las atracciones que estamos viendo aquí en la periferia del casco del pueblo del viejo San Juan. Bien importante también señalar que durante los pasados días, como tú sí mencionaste, pues ya se le ha dedicado estas grandes fiestas a el astro puertorriqueño, el ex baloncelista José Piculín Ortiz, al chef Iván Clemente, por una gesta heroica que está haciendo con el comedor de la Kennedy, y también a la vedette de América, Iris Chacón, que ayer tuvimos el placer de verla ahí, como ustedes mencionaron, ¿verdad?, en el espectáculo. Sí, yo menciono que todavía a Iris le queda, porque vimos, ¿verdad?, que dentro de las capacidades, ¿verdad?, y su intelecto profesional, le queda movimiento para poder ejecutar, ¿verdad?, los bailes que ella regularmente hacía cuando iniciaba su carrera como vedette y como artista. Ciertamente el tiempo, obvio, ¿verdad?, va pasando y quizás el movimiento no es tan alborotoso como al principio, pero se le ve que ella pues tiene todavía el carisma y mueve las masas.
Son 76, nivel, son 76 años que tiene.
Ella mueve las masas, pero ya tú sabes qué masa es la que ella mueve, ¿sabes?
Ya quisiera mucha a los 76 años manejar su cuerpo de esa forma, sí, de la forma que ella, sí, ya, de verdad. O sea,
una carisma y dentro de todo, ¿verdad?, una persona muy cariñosa, muy dada al público y accesible sobre todas las cosas, ¿verdad? Iris Chacón pues se ha ganado ese sitial donde está actualmente, y por eso es que se le ha dedicado desde la calle San Sebastián, aquí donde nos encontramos en estos momentos, compañero.
Oye, Aníbal, te pregunto algo, ¿verdad? Porque se ha señalado que posiblemente para el año que viene las fiestas van a ser solamente, las van a hacer, pero no van a permitir ningún vehículo, como tú dijiste, o sea, solamente porque se han deteriorado los adoquines. Se ven unas grietas y se ven unos bajones en los adoquines que pueden causar accidentes a las personas, y dicen que esto ha sido también que que hay que tomar medidas con los trozos que llevan los diferentes alimentos y productos, porque o van a tener que bajar el peso de los trozos, van a poder usar, inventarse algún tipo de camión que lleve esto, que no lleve tanto peso, porque ya los adoquines están cediendo y son adoquines nuevos, según me indicaron. Así que yo entiendo que para el año que viene
aquí
solamente
mucho,
va a ser peatonal.
Aquí dentro del casco del viejo San Juan hay mucho negocio que obviamente, ¿verdad?, de eso se nutre el turista y el visitante que viene fuera de esta fiesta de la calle San Sebastián. Pues quizás el tráfico tal vez no es tan pesado en el sentido de quizás la capacidad o la cantidad de basura que se recoge, pero en un evento como este, pues por supuesto sí, porque aquí tienen que entrar camiones con equipo de sonido, que eso pues tiene, ¿verdad?, un peso en particular, pues los camiones que tienen que traer los refrigerios, el inventario que tienen que traer para vender aquí en la fiesta de la calle San Sebastián, ciertamente, ¿verdad?, es algo que hay que tenerlo en mente para posiblemente más adelante tomar alguna iniciativa y a lo mejor quizás pues entonces dividirlo en camiones más pequeños para que entonces pues no tenga el problema que actualmente está mencionando, que es el peso, ¿verdad?, de los camiones y o de los vehículos que transitan regularmente por aquí por las calles del viejo San Juan, y que entonces eso es lo que está ocasionando la dificultad que muchas veces pues el municipio de San Juan tiene que remover los adoquines y volverlos otra vez a ubicar.
No, y hay dos alcaldes de las diferentes administraciones, pero no eran del mismo partido. Uno fue Corrada del Río, que fue el primero que planteó solamente peatonal. Pero la pregunta ahí era, entonces, ¿cómo iban a hacer para poder llevar los menesteres y todos los productos, verdad?
Sí,
y entonces
sí.
El otro fue Santini, que Santini iba a ser un tipo ferry. Ferry no, un tipo tren.
Tipo trolley
para llegar y entonces dejar los vehículos en unos estacionamientos ya previos para entonces llevar a las personas. Que yo entiendo que hubiera sido una muy buena idea, pero entonces viene Carmen Yurín, vienen los demás.
Bueno,
alcaldes.
Pero eso conlleva una planificación, eso conlleva hacer una estadística, compra, la cantidad de equipos que hay que comprar como vehículo. Es un trabajo que no es de ahora para ahora, es tedioso, ¿no? Si no se hace de la forma correcta, porque hay que entonces invertir en unos equipos que actualmente el municipio de San Juan no los tiene y que el comercio y que posiblemente la empresa privada también tendría que poner de su parte, ¿verdad? Para que esto se lleve a cabo. O sea que es combinado tanto el municipio como la empresa privada, que son los que, pues, básicamente son los que suben hasta acá, hasta el casco del viejo San Juan. Mira, William, aprovecho para mencionarte que en estos momentos estoy aquí frente a la calle San Sebastián, están pasando las comparsas. En estos momentos, pues, hay diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana, que han hecho lo propio. Yo te puedo decir lo que estoy viendo y he observado en los pasados días a través de las redes sociales, que todo aquel que haya querido generar algún poco de ingreso o posiblemente utilizar las fiestas de la calle San Sebastián para promocionar sus artículos y para hacerle campaña a sus diferentes negocios, este ha sido el momento. Yo he visto una cantidad de promociones y una cantidad de auspiciadores, una cosa bárbara, de verdad, que años anteriores no había visto. Así que depende o dependientemente para dónde vayan, cuándo, ¿verdad?, o hasta cuánto el municipio pues ha hecho su agosto, en los recaudos de expedir cada una de las de los permisos que tienen los comerciantes y o más allá de los comerciantes, los comerciantes ambulantes, que han sido los que han contratado, ¿verdad? O han comprado un espacio para poder vender sus artículos aquí en el Viejo San Juan, ha sido espectacular porque tú, donde quiera que tú te metas aquí en el Viejo San Juan, hay un kiosco de lo que sea, hay un kiosco de artesano, hay un kiosco de fritura. Yo me tiré y vine temprano por eso mismo, porque quería ver lo que hace mucho tiempo no veía, porque llegaba un poquito más tarde, y me fui hasta el Instituto de Cultura, a donde está el cuartel Vallajá, y todo eso ahí está lleno de comerciantes y de artesanos, William. Es una cosa increíble.
Wow. Y oye, Aníbal, y ahora que hablaste de frituras y eso, ¿en cuánto están los bacalaitos? ¿En cuánto están las alcapurrias? ¿En cuánto está la cerveza? Y por favor, que me están aquí escribiendo un montón de gente, por favor.
Que mira, uno, mira,
aquí hay uno, mira, hay un político, hay un representante que me escribió que gastó $16 en una capurria y un bacalaito.
Bueno, pues si ese representante te escribió, quiere decir que ese representante es un pelao, porque tú sabes que un representante tiene un buen sueldo. Y para poder llegar aquí hasta el casco del Viejo San Juan, pues no puede quejarse. Mira, en principio, pues uno lo vio sorprendido. Precios son elevados y quizás una fritura como esta tú la consigues a un precio menor. Pero es bien importante destacar, William, que ayer yo venía escuchando a uno de los comerciantes. Cada kiosco de estos que tú ves por ahí vendiendo fritura tiene un costo y un costo elevado en aproximadamente unos 4,000 a 5,000 dólares solamente el espacio, el permiso para tú poder estar ahí. Esto incluyele el permiso de bomberos, incluyele el permiso del departamento de salud, incluyele la cantidad de empleados que tú tienes que tener para que te puedan atender ese kiosco, más incluyele el inventario que tú tienes que tener. O sea que cada uno de estos comerciantes que tienen un kiosco para poder vender su fritura se tienen que haber gastado no más no menos entre unos 15 a unos 20 mil dólares para poder estar aquí. Wow. Por eso es que es el precio de los bacalaitos, ese es el precio de las alcapurrias, ese es el precio de la carne frita con tostones, aunque son congelados, pero es el costo, es el costo. Es el costo de la vida. Así que el que venga para el Viejo San Juan no puede venir a quejarse. Tiene que traer torta y si se va a comer algo, saber dónde se lo va a comer, porque hay lugares y hay lugares. O sea, tú tienes que comerte algo que tú sepas que te va a caer bien, porque sí, hay baños portables y están distribuidos en todo San Juan. Pero cuando tú tienes una necesidad que tú quieres hacerla, tú o te metes a un baño de esto portable o lo haces en algún lugar, como en otros años en el Viejo San Juan, que después que los vecinos se quejan.
Pero, oye, pero, ¿y tú te acuerdas que teníamos una amiga que tomaba fotografía a los que orinaban cerca del apartamento? ¿Tú te acuerdas de esa amiga, verdad? La fotógrafa, ¿no?
Sí.
Que tenía una colección de... Y de artistas tenía un montón. Oye, Aníbal, y te pregunto, ¿verdad? Porque estábamos hablando ahorita, en forma jocosa, ¿verdad?, de que las personas pues se hacen una fila enorme para, por ejemplo, para tomarse una cerveza, para eliminarla después en 10 minutos, están en una fila casi media hora y después la eliminan en 10. O sea, para que tú veas, yo lo que hacía era, especialmente en las fiestas de la rumba, yo compraba 3 cervezas. Y así no tenía que ir 2 o 3 veces.
Eso es una manera práctica. ahora te venden lo que le llaman una yarda. No sé si tú llegaste a tomarte una yarda alguna vez.
Sí.
Cuando eran
a 6 pesos la yarda.
No, pues ya una yarda te cuesta 15 billetes.
Mira para allá.
Y ahora te están vendiendo las compañías cerveceras, obvio, que la compañía cervecera que está auspiciando este evento es la cerveza de Puerto Rico, la cerveza Medalla. Aquí puede ser que tú encuentres otra cerveza dentro de los negocios, pero la mayor, la cerveza principal que tú vas a encontrar en los negocios fuera es la cerveza local, la cerveza Medalla. Así que esta gente pues también ha hecho su agosto, te venden un vaso que te caben 3 cervezas, te lo venden en $10, algo así, 2 cervezas en $10, y tú estás con el vasito, te regalan una pulserita o una bandana, y con eso pues te tienen contento para que sigas comprando la cerveza de 2 en 2.
Oye, hablaste algo, dijiste algo de que los comerciantes, que la cosa ha sido diferente. A diferencia de otros años que tú que has cubierto el evento, ¿ves alguna diferencia en ese sentido, adicional a lo que tú dijiste, verdad, de que cada comerciante está haciendo su agosto en cuestión de promociones? Porque hasta los canales de televisión, todos dicen que son los canales oficiales de la fiesta de San Sebastián.
Los tres.
Exacto. Y las emisoras de radio he escuchado también unas cuantas que lo dicen. Pero en ese caso, a diferencia de otros años, Aníbal, ¿cómo tú ves? ¿Ves una diferencia para mejorar o ves áreas de oportunidades que se pudieran mejorar?
Mira, lo que he visto hasta el momento, la actividad ha sido una actividad totalmente organizada. Sí, ha estado muy, muy organizada. Por eso te digo que hay comerciantes en cada esquina. O sea, hay una carpa de víveres, hay una carpa para tú comprar lo que son las frituras. Donde quiera que tú te metas aquí en la periferia del viejo San Juan, desde el Instituto de Cultura hasta la Plaza de Armas, todo está lleno de comerciantes en las calles, en las aceras. Parece que abrieron la pluma y le dieron permiso a un montón de gente para vender sus productos. O sea que no hay ese tapón que había antes, que tú tenías que hacer unas filas larguísimas para comprar, porque se va bien rápido, porque hay muchos comerciantes vendiendo pues lo tradicional, lo que son las alcapurrias, lo que son los pastelillitos, los bacalaitos, la cerveza, los tragos más fuertes. Y como te digo, el comerciante que tiene su negocio privado, justamente aquí frente a la calle San Sebastián, el negocio Ostra Cosa, ellos estaban antes en Isla Verde, ahora se mudaron para acá, para el viejo San Juan. Ellos montaron una tarima dentro de su negocio, allí tienen el party montado con sus clientes y con su gente, y tienen un área VIP, o sea que ha estado bastante, bastante fluido en términos de lo que es la organización y el ambiente aquí en el viejo San Juan. Como algo que quiero recalcar, que es bien importante, una vez que usted entró al viejo San Juan, que llegó hasta aquí, las actividades van a estar justamente hasta la 1 de la madrugada y hasta las 2 de la madrugada van a estar los vehículos, los autobuses, llevando a la gente nuevamente hasta su lugar donde dejó el vehículo, que es el área de Sagrado Corazón, Tren Urbano, y el Irán Bithorn, que allí ha sido la mayor cantidad de vehículos que la gente ha podido utilizar, y otras áreas que se han asignado, como son comerciantes privados, que tienen estacionamientos pequeños, los abren, y la gente por $15 estaciona su vehículo ahí, y entonces llega aquí hasta cerca de la calle San Sebastián. O sea, que ha estado bastante, bastante concurrido. Al momento esto ya aquí está súper lleno. Yo estoy aquí frente a la calle San Sebastián, en la plaza Juan Ponce de León, y el público sigue llegando porque hay música. Te voy a mencionar, voy a aprovechar la oportunidad para dejarte saber lo que está en tarima, William. En estos momentos ya el público puede llegar porque en la plaza del Quinto Centenario se va a estar celebrando o presentando a las 8 de la noche Giselle, y cierra el evento a las 10 de la noche Víctor Manuel. En la Plaza Colón, a las 7 de la noche, en estos momentos está Viva Nativa, y a las 9 de la noche cierra el espectáculo Los Rivera Destinos. Esto es un grupo muy jocoso, ¿verdad? porque dentro de su repertorio tiene música de vacilón y de protesta y demás. Seguimos en la Plaza de Armas a las 7 de la noche, en estos momentos que estamos hablando, ya en breve momento, va a estar A Son de Guerra. Esta es la agrupación que tiene, ¿verdad?, un tributo a Juan Luis Guerra.
Espectacular.
Y a las 9:30 de la noche, obviamente, va a estar Oscarito cerrando esa tarima. En la tarima de la Plaza de la Barandilla, a las 6, en estos momentos debe estar en tarima nuestra amiga Choco Horta. Y a las 8 de la noche en la Barandilla, oye, mira, reapareció por ahí también. Hace tiempo que no la veíamos, no sabía dónde estaba metida. Aparece Lourdes Chacón. Lourdes Chacón va a estar ahí en la Plaza La Barandilla. Y cierra el espectáculo a las 10 de la noche el grupo Son Divas. Esto es lo que está ocurriendo, o lo que estará ocurriendo esta noche aquí en el Viejo San Juan.
Yanis, ¿tienes alguna pregunta para Aníbal, que estás ahí calladita?
No, estoy escuchándolo. Aníbal, y pensando en los años anteriores, ¿ves el flujo de personas mayor o menor que en otros años?
Mira, aquí te puedo decir que hay de todo. Lo que sí se hizo un llamado, porque tú sabes que hay mucha gente que son pet friendly, se hizo un llamado a la ciudadanía para que no trajeran mascotas aquí al Viejo San Juan. Por ende, ¿verdad?, porque van a estar muchas horas aquí en el Viejo San Juan y quizás pues no tengan acceso para que esas mascotas puedan hidratarse y demás. Pero aquí, en estos momentos, a esta hora de la noche, podemos ver muchas familias, gente joven, gente adulta, de todas las edades, están disfrutando de igual manera de estas fiestas de la calle San Sebastián. O sea que aquí no podíamos decir, sí, que posiblemente se dividen en grupos, ¿verdad?, porque las tarimas, como te mencioné, pues son distintas, y al que le gusta una cosa, pues va a una, y al que le gusta otra, pues va a la otra, ¿verdad?, porque para eso se hizo, ¿verdad?, la distribución de lo que es la música aquí en las diferentes tarimas, que son pagadas por el municipio de San Juan y por los auspiciadores que han estado durante el día de hoy trayendo los artistas aquí a el Viejo San Juan. Así que realmente vemos diferentes personas, diferentes edades, disfrutando de las actividades, pasándola bien, pasándola chilling, sin ningún inconveniente. Llegan aquí en un vehículo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, aquí en el Viejo San Juan. Hasta el momento, hasta esta hora que yo estoy conversando con ustedes, la cosa está fluyendo. Ha sido un día maravilloso, no ha estado lloviendo, hace un fresquito. ¿Verdad? Aquí hay unas muchachas que están vacilando. ¿Verdad que la noche está fresquita aquí hoy? Estamos transmitiendo un programa en vivo. No hace calor, ¿verdad? Hoy. No hace calor. Mira, ellas vieron sport, vieron bien chévere, a pasarla nítido. O sea, que el ambiente está chévere. Vengan para acá, los que estén por ahí escuchándonos, y a disfrutar de las actividades y pasarla chilling, pasarla chévere y compartir con la familia. Quizás pudiéramos ver niños.
Oye, Aníbal,
pero esos niños están siendo custodiados por los papás.
Oye, me preguntan por aquí, me escriben por aquí, ¿a qué hora cierran? Porque me están diciendo que ya a las 10 de la noche están cerrando los restaurantes. ¿Eso es cierto?
Lo que tengo, hasta donde pude leer y pude ver, ¿verdad?, cuáles han sido las reglas aquí en el Viejo San Juan, las actividades aquí se, ¿verdad?, pueden prolongar hasta las 12 de la medianoche. A la una de la madrugada es el toque de queda, como diríamos, quizás, ¿verdad? Para esa hora de una a dos de la madrugada, pues movilizar al público, a los diferentes vehículos que son los que los están transportando, ¿verdad?, hasta aquí, hasta el Viejo San Juan. O sea, que eso es lo que tengo entendido hasta el momento, pero las actividades van a estar corriendo exactamente hasta las 12 de la madrugada.
Ok, contestada la pregunta, compañeros, para que ustedes, ¿verdad?, los que están diciendo que no compraron nada al 10 de la noche, pues obviamente puede ser también en donde fueron, ¿verdad?, fueron a un Pizza Hut, van a cerrar temprano.
No, porque como te mencioné, las actividades, mira, el último grupo que suba a tarima sube a las 9 de la noche. en las diferentes tarimas aquí en el Viejo San Juan. O sea, y entre esa hora, a las 9 de la noche, hasta las 12, pues el público va a estar fluyendo en las diferentes calles, porque esto no solamente, ¿verdad?, se circunscribe a la gente que está transitando aquí en la calle San Sebastián, sino que aquí, pues en todas las calles del Viejo San Juan, pues hay mucha gente, porque los comerciantes han aprovechado para hacer sus promociones, y si el público no quiere llegar hasta acá arriba, a donde está prácticamente, ¿verdad?, toda la algarabía de la fiesta de la calle San Sebastián, entonces pues se ubiquen en la Plaza La Barandilla, la Plaza de Armas, la Plaza Colón y por supuesto la plaza más grande, ¿verdad?, que es donde está el Tótem, que ahí es donde están los artistas y la mayor cantidad de público. Y entonces ya a las 12 de la medianoche pues culminan las actividades, a la 1 pues empieza el tránsito a bajar para la guagua, y ya a las 2 de la madrugada se supone que el que se quede aquí pues se arriesga a que se quede a pie, y entonces o duerme aquí en el Viejo San Juan y se levanta durante la mañana para hacer arreglos para que lo vengan a buscar, o hace algún tipo de arreglo para salir del Viejo San Juan y poder entonces llegar hasta donde está su vehículo.
Bueno, Aníbal, el tiempo no ha traicionado, hermano, pero de verdad que sigue pasando la de maravillas allá con la gente. Y oye, antes de irnos, me preguntan si ha habido, como otros años anteriores, intervención con niños. O sea, el Departamento de Familia estuvo el año pasado, creo que fue el año pasado o el año pasado, interviniendo, sí, ¿verdad?, con estos jóvenes que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y que, pues, obviamente, pues tienen,
sí,
que llamar a su padre.
Mira, yo cuando llegaba, el vehículo que utilicé para llegar hasta acá, hasta el Viejo San Juan, justamente venía al lado mío unos paramédicos y unas enfermeras que iban a entrar al turno. Yo aproveché para preguntarle, ¿verdad?, cómo ha ido fluyendo, ¿verdad?, lo que ha sido los incidentes aquí en el Viejo San Juan, y ellos lo que me comentan que durante el día, pues han habido uno que otro incidente con personas mayores, porque se caen, porque pues posiblemente se agotan, ¿verdad?, y se resbalan y se dan algún tipo de golpe, pero no un golpe grave, ¿no? Y entonces tienen que atenderlo. Eso es durante el día. Durante la noche, la mayor cantidad de público que han ido atendiendo, pues por supuesto, han sido los jóvenes, que quizás esta es su primera noche, que sus papás le han dado permiso para salir, y tú sabes que todos hemos pasado por esto. Esta ha sido su primera noche para salir, para compartir con los panas, y entonces pues ahí los muchachitos pues comienzan a beberse la yarda, comienzan a beberse la cerveza, a hacer mezcla de todo lo que hay aquí en el Viejo San Juan, y entonces pues han tenido que ser atendidos por paramédicos y por las enfermeras que están aquí ubicadas en los diferentes lugares como parte, ¿verdad?, del protocolo de emergencia en el Viejo San Juan. Más allá de eso, no me comentó que hayan ocurrido incidentes con menores como en otros años, William.
Okay, pues nada, pues siga gozando, hermano, siga pasando bien, léselos a nombre mío, en confianza, recuerde la preferencia.
¿Qué quieres darte para dármelo a nombre tuyo, para ir ahí al kiosco a pedir el trago que tú quieres darte ahora mismo? ¿Cuál te quieres dar?
Oye, yo... déjame sacar el número aquí, déjame sacar el número.
Oye, mira, y la compañera, oye. ¿Qué quiere darse? ¿Qué quiere darse la compañera,
sí,
también?
Sí. Tenemos que decirle a Animal que nos tenemos que ver en los tres cuernos por allá.
¿Los qué tres?
En los tres cuernos.
Explícame qué es eso.
Ahí. Oye, eso es una...
Que vaya a ese sitio, que se llama así, Los Tres Cuernos.
Los Tres Cuernos,
sí,
ahí en San Juan.
¿En qué calle es eso?
Oye, yo sé que ella me dijo que era entre la calle San Francisco, era, ¿verdad? La que está en Fortaleza, esa calle que cruza. Por la Fortaleza. Por ahí
sí
está. Se llama Tres Cuernos. Yo dije ayer que iba a visitar porque de verdad que es interesante el nombre. Está bueno.
Bueno, yo tengo que ver, tengo que buscar ese sitio.
Bueno, búscalo allí y te da y te das un whiskycito.
Sí, sí, es en la calle San Francisco, Willy.
En la calle San Francisco, un blanco. En la calle San Francisco, te das un traquito, le pones un par de hielitos ahí. Ajá. Y entonces le pones el whiskycito sin pedir, ya le extrae. Y entonces, mira, guárdame eso ahí.
Bueno, pues voy a hacer lo propio y le voy a tomar foto y te la voy a enviar. Exacto.
Y por favor, y tomar una foto de a Iris Chacón también y dile que respetamos mucho. Pero
lo que pasa es que
Iris Chacón
fue ayer.
Riendo.
No, lo que pasa es que Iris Chacón fue, el show de Iris Chacón fue ayer. Ya ya se fue. Pero hoy ya... hoy está, hoy quien está ahí es Giselle.
A lo que llegamos. A lo que vinimos.
Mire, como te dije, Lourdes Chacón apareció, va a estar en la barandilla. Voy, a esa sí que la puede tomar una foto y te la puede enviar a Lourdes Chacón.
Ándate, deja llamar a Carlos de la Cima. Ándate,
mira, ¿te acuerdas de la canción más famosa de Lourdes Chacón? ¿Cuál fue?
Tú eres caramelo chocolate, tú eres el papito de mi vida.
Yo no me acuerdo de ninguna de Lourdes,
fíjate, de Lourdes no me acuerdo ninguna, fíjate, de Lourdes no me acuerdo ninguna, de Iris sí, de Iris tenía esa, tenía la hizo bien famosa, así que, pues nada hermano, que la pases muy bien y disfrute muchísimo y un abrazo a gracias. Todas esas personas que están contigo ahí, que siempre están muy bien acompañados, así que un abrazo para todos ellos. Y cortesía de Punto de Vista, usted pida, póngalo ahí en la cuenta de Punto de Vista.
Sígalo pasando bien, Aníbal.
Gracias. Un abrazo para todos. Espero que en algún momento pues podamos, no sé, hacer algo parecido y encontrarnos todos y hacer un remoto por ahí para darnos un café.
Eso estamos pensando para nuestro aniversario y también pensando para el año que viene, hacerlo desde la fiesta, pasarla súper bien, hacer algo diferente con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, nuestras personas allá. Así que, oye, Aníbal, antes de irte, me dicen, dile a Aníbal que se dé la vuelta por Cataño, que aquí lo estamos esperando.
Por Cataño.
Estamos esperándolo. El gran amigo
en Cataño,
allá.
En Cataño, tú dices.
Sí, okay. Es de, ¿te acuerdas de Don Vale? Sí. De Don Vale. Allá en Cataño. Te están esperando allá. Dicen que por lo menos las alcapurrias allí te salen gratis y los bacalaitos también.
Vamos a ver qué está pasando en el viejo San Juan y cruzamos para allá para nuestros hermanos de Cataño. Un abrazo, compañero. Saludos.
Claro que sí.
Y espero que sigan bien desde aquí, desde el viejo San Juan, les informó a Aníbal Ribotti. Que la pasen bien. Buenas noches a todos.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Aníbal Ribotti directamente desde las fiestas de la Sanse. Wow, qué interesante. Bueno, Yanis, ya estamos en los últimos finales, así que adelante con los anuncios y con la estilista que apareció, que ya te llamó. La estilista ya te llamó, que sí.
Mi estilista, hoy estuve con ella allí, me dejó este pelo regio. Así que si ustedes quieren pasar por Viviana Salón, recuerda llamar al 787-608-4078, o si no, pasa por allí que está al frente de el supermercado Amigos del Pueblo, porque ahora se llama Amigos del Pueblo. Así que también
Viviana, te pegaron cuerno.
Viviana ya habló conmigo y hoy me dejó ese pelo, Willy, olvídate.
Imagínate,
yo
me voto, imagínate, después de ese brinco para allá, yo ya que me voto.
No.
Hasta gratis.
Va a estar esperando la Camelia, mi lechita favorita. Saca tu cita con tiempo, que ahora viene San Valentín, así para que le tires guiñaditas a tu novio o a tu esposo. Y hace tus pestañas y tú seas con Camelia en el 939-231-1340. Y, que siempre me tiene mi auto 100% funcionando. Álvarez Auto Parts, piezas americanas y japonesas. Llama al 787 539-0557, que allí o te la buscan o te la. O, olvídate que la pieza va a aparecer.
O la
Así que, Willy, yo me
fabrican.
despido de ustedes en esta noche, en la semana que viene. Recuerda aquellos padres que tienen a hijos en su en las universidades. Va a estar con nosotros la de iCounseling, la doctora Anelisa Domínguez, que va a estar hablando, Willy, de las nuevas requisiciones de la beca FAFSA. Así que
Wow.
todo el mundo pendiente, porque esto es un poquito complicado. Así
Eso es
que
verdad.
no se lo pierdan.
Pues gracias,
No.
Yanis, y estaremos contigo ya la próxima semana y la semana que viene va a ser interesante porque hay muchos padres que están preocupados, ¿verdad? Por la seguridad y tanto por los estudios de sus hijos y especialmente, ¿verdad? La economía que ha estado rampante, así que esas son cosas que pueden ayudar, esos consejitos,
Claro que sí,
¿no?
así que los dejo hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo sábado y buen fin de semana. Y si vas a beber para las fiestas, no guíes, coge un Uber o no sé, quédate por ahí durmiendo. Buenas noches.
Que vaya, mira, vaya, vaya, arranca, arranca, cuidado que coge esta poñaní. Un abrazo. Bueno, ustedes le escucharon ahí a Yanis Álvarez directamente desde, oye, de Vista, Puerto Rico. Y la semana que viene, pues volvemos a estar con Yanis en su sección. En su sección. Así que no contra viento y marea, echando para adelante contra viento y marea. Así que vamos a una breve pausa y regresamos ya en breve con nada más y nada menos que el representante Luis Saúl Torres. No se me retire nadie porque ya regresamos en breve.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista y hoy pues estamos, óyame, pasándola bien, celebrando la fiesta de la San Sebastián. Yo hace como, ahorita lo dije al aire, yo hace más de 10 años que no voy a la fiesta. Por una cosa o por la otra, ¿verdad? Pero mucha gente que me dice que, pues yo me acuerdo cuando las fiestas eran solamente, era una semana, y era a niveles religiosos, era una cosa diferente a lo que se ha comercializado muchísimo la fiesta. Pero bueno, eso es parte, ¿no?, del progreso y parte de algunas cosas que cambian de momento, ¿verdad? Pero ya con nosotros, señoras y señores, que para mí siempre es un honor, es un orgullo tenerlo conmigo, es un ser muy especial para la familia de Punto de Vista, y que desde el año pasado, por situaciones técnicas, no pude estar con él. Y ya este año, pues, se me dio. Y estoy con él, nada más y nada menos que el representante independiente y próximo ganador por acumulación, Luis Raúl Torres. Buenas noches, representante. Un honor siempre y un abrazo siempre para usted.
Muy buenas noches, William. Buenas noches al público que nos escucha a través de tu programa aquí en Puerto Rico, en la diáspora, a través del mundo, a través de la internet, ¿verdad?, que se transmite tu programa. Así que muchas gracias por esta oportunidad que me brindas de en este año 2024 poder desearle a todos que este año sea uno de buena salud, de bienestar, de prosperidad, de progreso, de paz, de amor y de mucha unidad familiar, y de bienestar para todo el país. Ese es mi deseo.
Y de verdad que sí, para nosotros también, y siempre, de verdad, es un honor tenerlo siempre con nosotros en este a su casa, Punto de Vista. Oiga, y quiero comenzar rapidito, tengo varios temas rapidito, porque el tiempo está corriendo, pero tengo varios temas, pero quiero empezar, ¿cómo van los endosos? Ya usted completó sus endosos para su candidatura, me imagino, porque tengo entendido que era hasta el 30, ¿verdad?
No, vamos a explicar bien. O sea, los endosos, los candidatos independientes y los candidatos que tienen primaria dentro de los partidos políticos
son diferentes.
Tienen que recoger la cantidad de endosos que se les requiere para cada puesto, porque para cada puesto es una cantidad de endosos diferente, cada puesto electivo. Y entonces, esos endosos, el 50% de la cantidad que tienen que recoger, tienen que ser entregadas no más tarde del 31 de enero de este año. Al 31 de enero, todo candidato o candidata debe haber presentado el 50% de los endosos. Y al 15 de febrero tiene que haber completado todo el proceso. Ahora bien, una cosa son los endosos que tú presentas para validar el 50%, que pueden ser todos los endosos, aún los que te rechazan, lo importante es presentarlo para ese 50%, pero al finalizar el periodo del 15 de febrero tienes que tener validado la cantidad que se te requiere para tu candidatura. En el caso mío, que voy a correr a la representante independiente por acumulación, acumulando votos en todo Puerto Rico, yo tengo que presentar 1.463 endosos. Por lo tanto, tenía que presentar cerca de 750 al 31 de enero. Ya yo tengo radicado el 95% de los endosos. Por lo tanto, ya yo pasé eso del 50%, yo no tengo ningún problema. Ahora, al 15 de febrero, yo tengo que haber radicado la totalidad de los 1.463 validados por la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué quiere decir? Porque hay una cantidad de endosos que tú presentas que te lo puede ir rechazando la comisión y tú tienes que sustituirlo. Si cuando termina el periodo del 15 de febrero yo no he radicado la totalidad de los 1.463 endosos validados, quedaría fuera de la candidatura. Si radico 1.460 o 1.461 o 1.462, quedo fuera porque tienen que ser 1.463 endosos validados.
Espérate. Páreme eso ahí. ¿Qué me está diciendo a mí? que se la están poniendo difíciles a todos los candidatos independientes. Es lo que yo bueno, estoy escuchando.
No. O sea, difícil es, hay un proceso que es difícil, pero es que el cumplimiento de eso lo tienen que hacer aún los candidatos que están en primaria dentro de los partidos políticos. Los candidatos de los partidos que no tienen primaria, que esto es lo que para mí es inconstitucional e ilegal, que está bueno para que llevemos un pleito a los tribunales, eso lo estamos evaluando, es que si yo no tengo primaria como candidato independiente, ¿por qué yo tengo que recoger endosos? Si los candidatos de los partidos políticos o las candidatas de los partidos políticos que no tienen primaria, no tienen que presentar endosos.
No. Eso no me huele. A tomate no me huele. Eso no me huele.
Claro. Yo te tengo que decir que luego de haber estado 3 días en la fiesta de la calle San Sebastián recogiendo por espacio de 4 o 5 horas diarias, endoso, ya a mí lo que me gestan radical presentar son 165 endosos.
Wow. Lo pienso completar
al 31 de enero yo los pienso completar ya.
Cuente, usted sabe que tenemos un grupito aquí, cuente conmigo también, así que
eso es bienvenido siempre. Yo pude haberme quedado más tiempo en la fiesta de la calle en San Sebastián, pero tengo que decirte que la cantidad de gente que ya está en el casco del viejo San Juan a eso de las 6 de la tarde que salí era ya insoportable y seguía llegando gente, y eso va a llegar un momento en que ya casi no se podía caminar. Entonces, como tú dijiste al principio de este programa, ¿verdad?, hablando ahora de añadiendo un tema a lo de los endosos, porque estaba allí recogiendo endosos, allí estaba el equipo de Eliezer Molina ayudándome también, por otro lado estaba el equipo de Vargas Vidot recogiendo los endosos del senador Vargas Vidot, y habían otros candidatos también buscando endosos por allí. Pero la realidad es que la fiesta de la calle San Sebastián ya dejaron de ser las fiestas del Santo San Sebastián o el origen de la fiesta que se dio para honrar al Santo San Sebastián, y era una fiesta más bien familiar, más bien cultural, donde lo principal era la cultura, los artesanos, el folclore nuestro, la música nuestra, los cabezudos que eran parte del desfile que había mandado hacer doña Rafaela Valladares, que en paz descanse, la fundadora de la fiesta. Y esa fiesta, desde que entró el comercio y el municipio de San Juan se metió por el medio, bajo la administración del alcalde Jorge Santini, que es cuando el municipio empezó a meterse de lleno a tratar de controlar la fiesta, porque antes el municipio era un facilitador de la fiesta con doña Rafaela, pero del viejo San Juan los que manejaban la fiesta, no el municipio. Ahora se mete de lleno el municipio, desde Jorge Santini para acá, todos los alcaldes lo han hecho, Jorge Santini, Carmen Yulín, ahora este alcalde Miguel Romero, y entonces las fiestas se han comercializado totalmente. Ahora es una fiesta donde se le da a un promotor que presente los espectáculos artísticos, traen grandes orquestas de música de todo tipo, de todo género, menos la música folclórica nuestra va relegada a un segundo plano. Los artesanos, si tú llegas a ver dónde los metieron al final de la calle San Sebastián, allá casi llegando a la Casa Blanca, en un cubijón allí, que muy poca gente sabe que están allí, muy poca gente los ve, que antes los artesanos estaban en el centro, cerca de la Plaza San José, en el centro del ambiente de la fiesta de la calle San Sebastián, para que todo el mundo se relacionara con los artesanos, o estaban dentro de lo que era el antiguo espacio del Instituto de Cultura, que es donde está la iglesia San José. Y todo eso ha cambiado tanto que ahora las fiestas se han convertido en una fritanga y una bebelata. Yo no estoy criticando, el que quiera eso, lo disfruta. Allí estaba cientos de miles de almas puertorriqueñas de todas partes del mundo, porque llegaron cruceros también y gente de todas partes de Puerto Rico, y la gente lo disfruta muchísimo paseando por allí, cogiendo el calor, comiendo la fritura, bebiendo, sobre todo los que les gusta beber licor, pues ya tú sabes que ese es el desperdicio que hay allí. Y realmente, pues, ya no es una fiesta cultural, sino es una fiesta comercial.
Qué bueno que usted me apoya en eso, porque yo sí cubrí esa fiesta por muchísimos años, cuando estaba mi hermano vivo también. Siempre estábamos cubriéndola y la dinámica era muy diferente.
Rafaela Valladares, que era
sí,
una líder allí en el viejo San Juan.
Yo tuve el honor de conocerla.
Un comité de vecinos y le ayudaba mucho el profesor Aníbal Rodríguez Vera, que fue mi jefe en algún momento, que fue también director de Artes Populares del Instituto de Cultura puertorriqueño y fue el director ejecutivo de la Comisión del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y Puerto Rico. Y ellos se preocupaban muchísimo porque hubiera mucha presentación de música típica nuestra, de música folclórica, de una presentación más cultural, aunque fuera de día, y entonces dejaba el espacio para que la parte más comercial fuera de noche. Pero ahora no, ahora la fiesta es todo el día, una cosa de una actividad totalmente de carácter comercial.
Y yo me acuerdo cuando eso era semanal, usted corríjame si es verdad, eso era, bueno, eso era una semana completa.
Se empezaba con misas al Santo San Sebastián.
Es correcto.
Se empezaba con una procesión al Santo San Sebastián. Después estaba la apertura de la fiesta. Después estaba el desfile de los cabezudos y el desfile de bandas escolares y de las escuelas y de todo. Ya eso se perdió. Todos los sábados en la mañana había un desfile de bandas escolares, de maestros, de escuelas, de estudiantes, participación. Todo eso ya se perdió la fiesta.
Y se hizo, y lo que se hizo es un baraje y botella, como decimos en el barrio, ¿no?
Bueno,
ya.
De verdad que aunque llevan plenero, aunque llevan alguna parte que tú pudieras llamar de carácter folclórico, habían tunas también en algún momento de las universidades, pero la concentración mayor, y cualquiera me puede criticar por eso o pueden decir lo que quieran, pero el que fue a la fiesta sabe que eso es lo que está lleno de kiosqueros, lleno de comparsas, de música, de un vacilón, vamos a ponerlo así, el vacilón que le gusta más a la juventud y más a la gente hoy, y sobre todo de una gran cantidad de expendio de bebidas alcohólicas, que eso prolifera porque ya tú sabes que se meten las distintas compañías de licor a empujar la venta de esos licores allí, y eso es lo que hay. Hoy yo vi cuando iba saliendo de allí una gran cantidad de jóvenes que yo me atrevo a apostar que estaban intoxicados en alcohol.
Wow. Dios mío. Oiga, antes de que usted pueda continuar con nosotros, porque tenemos ahorita a Jorge Seijo, pero si usted puede continuar con nosotros, usted nos avisa, porque me gustaría tocar más temas con usted, pero quiero tocar uno específicamente ahora en eso que estábamos hablando de los endosos. Y le pregunto a usted con todo el respeto, yo sé que usted me va a dar luz, ¿no será esa la razón primordial por la cual Kikito renunció a la candidatura de la de comisionaría de comisionado de Washington? Eso que usted acaba de, ese detalle que usted habló sobre los endosos, porque escuché otro candidato que dijo eso.
Él tenía que recoger 8,000 endosos.
Mira,
tenía que recoger 8,000 endosos, tenía que tener una superestructura para recogerlo y tenía que presentar de esos 8,000 el 4,000 para el 31 de enero. Y yo te voy a decir, como decía aquella canción de un programa de televisión de niños que decía, una de estas cosas no es igual a la otra, una de estas cosas no es igual. Y yo te digo que pasa adivinado de verdad. O sea, que para mí la principal razón es que él no estaba bien atrás en los endosos.
Oiga, pero si es así, entonces don Elmer debe estar igual.
Bueno, lo que pasa es que a lo mejor la estructura de Jennifer González le está recogiendo los endosos a ella. Porque acuérdate que él viene reclutado por ella y endosado por ella. Y entonces ella tiene una estructura política. Y entonces, lo más seguro, que ella lo está ayudando a recoger los endosos. Igual que yo he escuchado que la estructura de Pedro Pierluisi está ayudando a recoger los endosos a William Villafañe.
Y una cosa que le voy a preguntar a usted. ¿Eso aplica también a los candidatos a alcalde?
Aplica si tienen primaria en los partidos políticos. Y si son candidatos independientes, obligatoriamente los tienen que recoger.
tú me tienes, usted me tiene a mí y usted corríjame, su señoría, si yo estoy en lo incorrecto. Que Tatito tiene que coger el dozo.
Sí, y Carlos López también.
Oiga, interesante.
Pero en la, pero yo te aseguro que la cantidad que ellos tienen que recoger es mínima.
Pero usted cree que Tatito coja los endosos.
Los coge. Pues la gente, mucha, hasta los PNP se los dan, vamos.
Masoquistas que son la gente, ¿verdad?
La gente, mira, bueno, la gente, mucha gente no entiende. O sea, mira, incluso yo me encontré mucha gente en la fiesta, yo fui al Festival de la Bandera en Hormiguero, fui a una comunidad en Moca, he ido a iglesias y demás. Y mucha gente no entiende el proceso de endoso. No saben a veces que pueden endosar incluso cuando son candidatos por acumulación a la Cámara y al Senado, que pueden endosar hasta 6 candidatos para el Senado y hasta 6 candidatos para la Cámara. Cuando son representantes de distrito pueden endosar nada más que uno. Cuando son senadores de distrito pueden endosar a 2. Cuando son para alcalde, solamente a 1. Cuando son para gobernador, solamente a 1. Para comisionado residente, solamente a 1. Si endosan a más de la cantidad que le permite la ley para ese puesto, invalidan el segundo endoso que den. El primero que entra cuenta, pero el segundo que dan es inválido. Entonces, todas esas cosas, la comisión no llevó una campaña educativa para que la gente aprendiera a dar los endosos. Segundo, es la primera vez que se usa el sistema de recogido de endoso electrónico a través de celulares y tabletas. Y esto ha creado muchos problemas y confusiones. Y incluso electores que te aparecen como que incluso ya se han ido a activar a la Comisión Estatal de Elecciones y tienen la evidencia, pero tú les recoges un endoso y te aparecen como inactivo y tú pierdes ese endoso. Electores que, como está firmando con el dedo en una tablet o en un iPhone, pues porque la firma no se parece, te rechazaban el endoso. Yo tuve que ir a reclamar y cuando reclamé, ahí fue que vinieron con el ruling de que entonces sube la con la firma y con la foto del elector para entonces nosotros verificar que sí realmente es el elector. Y si el elector no se quiere retratar, le pregunté yo, me dijeron, pues añade la licencia o un ID que no sea la tarjeta electoral. Y así lo hemos estado haciendo y de ahí paramos eso de que me rechazaron por la firma. Pero esto ha sido un proceso bien complejo porque es nuevo para todos y a quien está beneficiando más son a los incumbentes de los partidos. Incluso aquí hay partidos que no recogen endoso como el PIB. Los candidatos del PIB no recogen endoso porque ellos no tienen primaria.
Pero yo lo que no entiendo es, si usted es independiente, usted no tiene primaria, ¿por qué usted tiene que coger endoso?
Ese es el caso que Eliezer Molina y yo y otros candidatos independientes, una vez que culminemos el proceso, porque vamos a recoger los endosos primero para que después que no digan que es porque que estamos llevando el caso porque no recogimos los endosos. Vamos a terminar el recogido en dos y después vamos a llevar un proyecto a los tribunales con evidencia para reclamar por qué nosotros tenemos que recoger el endoso. Y también todos los traqueteos que hemos visto en el proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos evidencia de electores que a mí me salen, me rechazan el endoso porque estén activos. Sin embargo, ellos le han dado el endoso a otros candidatos y aparecen activos. Y lo mismo le pasó a Eliezer Molina, que electores le daban el endoso a él y le salían como elector inactivo. Le daban el endoso a otra persona allí mismo con el grupo de Eliezer y aparecen activos. Entonces, ¿por qué para uno aparecen activos y para otros no? Es que aquí hay selección de candidatos.
Wow. Es verdad. Ahí, la vara no está igual. La vara no está igual. O sea,
no. Y, o alguien en la comisión no está haciendo lo que tiene que hacer. Algún por ciento de endoso que decidieron poner en programación que nos lo rechazaran a nosotros.
Y si yo no tengo, si mi memoria no me falla.
¿Tú sabes cuántos endosos me ha rechazado a mí la comisión?
¿Cuántos?
100.
Wow.
Uno por firma, uno porque alegan que el elector no está activo y otro porque alegan que el elector ya excedió el número de gente que podía endosar para ese cargo. Y a veces yo le preguntaba al elector, ¿pero usted endosó a alguien más para esto? Me dice, no, yo no endosaba a nadie más.
Bueno. Esto me huele a mí a como dice Rubén, a peje maruca, ¿sabes?
A peje maruca. Y nosotros estamos recopilando, nosotros estamos recopilando toda esa evidencia, pero si vamos, si decidimos finalmente llevar un caso a los tribunales, lo vamos a llevar después que recojamos los endosos, porque no es, para que después no digan que es porque no recogimos los endosos que estamos haciendo el caso, ¿ves? Y aquí hay un montón de candidatos independientes de los 43 que radicaron, que no van a lograr lo que se van a quedar fuera al 31 de enero. Y otros se van a quedar cortos para el 15 de febrero, porque es que esto de recoger los endosos no es fácil. Es más, yo no entiendo cómo quieren hacerme creer a mí que Jennifer González o Pedro Pierluisi recogieron los endosos en dos o tres días, 8,000 endosos. Ni aunque, mira, para recoger 8,000 endosos tendrían que haber tenido por lo menos 800 funcionarios cada uno recogiendo los endosos a razón de 100 endosos por cada uno de ellos por día. Y como los endosos que ellos recogen no los valida, los validan los mismos partidos, funcionarios de los mismos partidos, mientras que los de los candidatos independientes no los validan funcionarios que son de otros partidos, de gente que compite con nosotros. Y entonces nosotros no tenemos ni observadores allí donde validan esos endosos.
Eso es preocupante por demás. Óigame, no. Representante, ¿puede continuar con nosotros para comunicarnos, sí, sí, con Jorge? Pues vamos, sí, a hacer una, vamos a hacer una corta pausa, y regresamos ya en breve con el amigo, el señor Jorge Seijo, así que no se me retire nadie, que seguimos con el representante, que hay muchas preguntas, y este tema de los endosos me gusta muchas veces, porque de verdad que aquí es que yo digo, maldita, perdóname que lo diga de esta forma, maldito sea el código electoral, porque eso fue lo que hinchó esta situación. Así que regresamos con más de Punto de Vista, con el representante Luis Raúl Torres y con el mamito de Lajas. Ese no se olvida nadie. Hay que tener vergüenza, señoras y señores, porque ya está con nosotros. Y hoy, en combo agrandado, señores, porque Jorge no sabe quién está al otro lado. Y esto se pone la más de interesantes. La pregunta es, ¿Jorge Seijo estará comiéndose una alcapurria de 10 pesos en la fiesta de San Sebastián o estará en Lajas comiéndose unos sobrullitos hechos por su señora esposa? Eso lo contestará en breve. ¡Buenas noches, Jorge!
Buenas noches. De hecho, estamos haciendo arreglo para financiamiento de los bacalaitos con la cooperativa. Va a estar financiando los bacalaos allá, todo el que esté
Oye, Jorge. Hay un representante que tú y yo conocemos que se fue a tomar unos cocos pequeños allí en la fiesta. Y este va a decir cuánto fue que le salió. Buenas noches, adelante representante Luis Raúl Torres.
Saludos, Jorge, saludos. Que desde acá, desde la zona norte a la zona oeste de Puerto Rico. Un abrazo para ti, Oli, y para todo el público que nos sigue escuchando.
Una corrección, señor legislador, y sea más específico, el suroeste.
Bueno, es verdad, suroeste, que sea la zona más bonita de toda esa parte.
Eso es correcto, y sobre todo con los mejores atardeceres, los más bellos atardeceres en todo el país.
Eso es muy cierto, sobre todo cuando el sol se va ocultando del día.
Y estar pendiente, porque cuando el sol se va ocultando, cuando usted lo está mirando de cerca, a la orilla de una de las playas, usted está pendiente, usted oye cuando el sol entra en el mar, que usted oye
el sonido, sí, es cierto.
El sol caliente, del sol caliente cayendo en el agua y suena.
Así mismo. Eso es cierto. Oh, eso es cierto. Cuando vayan para allá, la gente, que lo observen y pongan atención con su oído para que vean cómo es. Mira, Jorge, tú sabes que te estaba diciendo ahora, Willy, que la primera sorpresa mía fue el primer día de la fiesta, cuando me petaron ahí un bacalaíto a $8 y un refresco a $3. Y entonces, cuando yo había pedido dos bacalaitos, me dieron $19. Yo dije, pero ven acá, que tú me estás vendiendo aquí. Y entonces, que los bacalaitos eran $8, y después no estaban como muy buenos, ¿verdad? No quiero criticar, pero en eso en particular no estaban muy buenos. ¿Y qué pasa? Que hoy voy y pido un coco en otro kiosco, y le digo, ven acá, ¿cuánto vale el coco? Un coco de esos pequeñitos de agua, pero pequeño, no de los grandotes, de los pequeños. Y él me dice $10. Y yo le dije, pero yo no te lo pedí bautizado porque yo no tomo licor. No, si ese es coco de agua solo. Así que
posiblemente te quiso vender como dos cuerdas de terreno en piñones.
No, entonces yo hablo con él, ¿verdad? Con varios que os quiero seriamente. Y me dicen que lo que pasa es que ellos están pagando $8,000 por kiosco. Y entonces, súmale a eso los empleados que tienen que tener, ¿verdad? Por ahora, si no son familia, lo que sea. Y súmale a eso las patentes municipales y los permisos que tienen que tener, que tienen que obtener y sacar, porque para vender bebida alcohólica y todas esas cosas tienen que tener permiso.
Pero esos kioscos que nos están operando, ¿comerciantes del viejo San Juan
No. Esos kioscos se alquilan a través del municipio, pero según tengo entendido, aparentemente a través de una persona que produce la fiesta.
O sea, que hay una especie de adobo escondido, o sea, adobando.
Yo no lo puedo decir porque no tengo la evidencia, pero...
Pero yo sí puedo.
Me huele a pejema.
Amigo del alma, amigo del alma, Jorge.
Hay que probar, acuérdate que estamos en elecciones, y entonces, imagínate, de esos $8 que del bacalao, en que me dicen que el bacalao es por spray, está en aerosol, no
pues
es...
Mira, no tenía... No, el que yo me comí no tenía bacalao, esa es la...
No, porque es en aerosol.
Sí, no es el olor nada más. Pero fíjate lo siguiente que te iba a decir. No, usted está bien condimentada la harina, pero hoy fuimos a un kiosco número 8, tengo que decirlo porque es así, el número 8, que está cerca de las tiendas Marchan en la Plaza de Armas del viejo San Juan, y en ese kiosquito estaban vendiendo unos bacalaitos más o menos igual que el que yo, me costó $8, del tamaño de ese, pero estaban bien tostaditos, bien rellenitos de bacalao, y eran a $5. Y tengo que decir, ¿no?, el número del kiosco, porque es donde mejor bacalaito uno podía conseguir allí.
Es mejor que 8, pero todavía $5 por un bacalao. $5 no vale una caja completa
de bacalaito Goya, de bacalaito Goya.
Bacalaito Goya, y traen bacalao y uno lo hace en la casa.
Willy, estamos haciendo anuncios aquí sin que tú recibas nada, ¿está bien?
Adelante, fíjate eso es nada, eso es de ustedes.
Yo, hablando de anuncios, yo tuve que sencillamente felicitar al ejecutivo de cuenta de esta empresa que vende pollo frito, porque corrieron en las redes sociales un anuncio que decía, con nosotros, por el valor de ese, por menos de la mitad de lo que vale ese bacalaito frito,
el
completo, y los baños son gratis.
Ay, mire, qué bueno. Pero te voy a decir lo siguiente. Yo jamás pensé que el escrito que yo hice, que era un escrito sencillo, de verdad, de la sorpresa que me dio el precio, lo que yo le quería decir a la gente, mire, cuando vengan para acá, pregunten antes de que usted consuma, porque después, ya, como me pasó a mí, yo pedí y tuve que pagar. Y me sorprendieron. Pero jamás pensé que ese escrito que yo puse ahí en las redes sociales se iba a hacer viral.
Una cosa no es que quiera darle mucho mérito, pero tiene que pensar que no solo lo escribió usted, sino que yo lo puse en todas mis páginas con un comentario y obviamente la reacción fue excelente de la gente y sigue siendo y se ha convertido en un issue a nivel
nacional. Hoy iba por 80,000 views y comentarios en cantidad en la red Twitter, en la red de Facebook también. Al otro día me empezaron a llamar de distintas emisoras de radio, de televisión.
Y yo dije,
ay, bien, pero ¿qué fue lo que yo escribí? Porque yo no dije nada malo. Yo lo que dije fue que me cogieron, me conectaron.
Oye, Jorge, claro, representante. Yo quiero preguntarle algo a alguien aquí, espérate. Señor queridísimo y amantísimo y respetado Pastor Rubén Marchán, ¿a cuántos son los bacalaitos en Bailán?
Como un platillo, $2.
Mira, te voy a decir algo, Pastor, un abrazo para usted bien grande y bendiciones en este nuevo año.
Amén.
Jorge y Willy y Pastor, cuando yo empecé a coger mi primer cuatrenio, habían unas personas, unas hermanas de mi iglesia, que ellas voluntariamente se ofrecieron a hacerme unas ventas de bacalaitos semanales para levantarme mis primeros fondos de campaña. Y eso, vendíamos los bacalaitos a dólar. Oye bien, y eran bacalaitos con bacalao, ¿sabes?
Sí, sí, bautizado.
No, bien rellanito bacalao, porque este bacalao que yo pedí, me cobraron $8, era pura harina, mal condimentada, $8, usted sabe. Entonces, uno sabe que ha habido inflación, que han aumentado los costos, todo ese tipo de cosas. Pero tú te imaginas una familia que llega allí, dos de matrimonio, dos hijos, y si piden 5 bacalao, ya son $36.
Sí.
Imagínate, en 4 bacalaitos. Pues yo lo que le recomendaba a la gente, mire, si usted va, pida uno, pártalo en 4 pedazos.
No, representante, que usted es una persona religiosa y no bebe. Pero...
Exacto. No, si te estoy diciendo que pedí un coco, si te estoy diciendo que pedí un coco de agua, y cuando él me dice $10, yo, pero ven acá, si yo no te dije que le echara ningún licor, yo no tomo licor. No, si ese es el coco de agua solo. Estaban vendiendo limonadas, los vasos grandes a $15, vasos pequeños a 5, en algunos kioscos. Estaban vendiendo piña colada a $15 sin bautizar.
Ay.
Pero es como tú bien estabas diciendo, o sea, es que poner cada kiosco le sale más de $8,000.
Sí, sí.
En permisos y cosas. Sí.
Es algo que hay que investigar, eso es una falta de respeto al consumidor.
Yo creo que sí, que hay que preguntar. Sí. De hecho, a mí, Mario y Mario me preguntaron, yo le decía, bueno, quien único puede contestar eso a ciencia cierta es el propio alcalde de San Juan, Miguel Romero.
Sí. Bueno, pero el problema del alcalde es que no tiene tiempo para contestar eso, porque está en todas las entrevistas, en todos los noticiarios de Puerto Rico, como si no hubiera más nadie que entrevistar, es el único que entrevistan.
Por lo menos yo tengo que decir que las emisoras de radio y la televisión, desde el bacalaito para acá, me han entrevistado. y yo me lo he gozado un montón, porque ustedes no saben todos los comentarios que me ha hecho la gente, no solamente la gente, sino físicamente allí en la fiesta. Me han dicho, ah, mira, ese es el del bacalao, mira, ¿dónde es el bacalaito más barato? Mira, qué bueno que me avisaste, porque vine preparado. Bueno, me he disfrutado eso allí en la fiesta con la gente.
Sí. Oye, cambiando un poco el tema, ahora que estamos hablando de las entrevistas y esas cosas, yo no sé si ustedes han dado cuenta que hay creo que un teniente de la policía que está corriendo para asambleísta en Arecibo, pero que ese señor
como no, es un coronel.
Oye, sí. Pero ese señor sale en toda la isla.
Es un coronel y él es del alto mando de la Policía de Puerto Rico bajo el actual superintendente. Él es uno de los superintendentes auxiliares.
Pero eso constituye un delito.
Bueno, es que lo evaluaron y alegaron que no había nada en ley que le imposibilitara ser aspirante a legislador municipal.
Bueno, ¿verdad? Olvida que el PNP escribe las leyes a su conveniencia.
Sí, pues, no, porque las leyes las aplican a todo el mundo menos a los PNP.
Menos a ellos, sí.
Sí.
Ah.
Digo, menos perdóname, corrigiendo, menos el liderato PNP, porque al PNP de abajo se las aplica.
Sí, a la gente. Y si no, preguntan a la señora aquella, que a doña Elizabeth, que la votaron y a la hija de Romero no quieren ni mirar para allá, haciendo
violando. Oye, ahorita Willy me preguntó, yo quiero escucharte a ti a ver qué tú piensas. Si es que lo de Quiquito Meléndez quitarse porque no pudo recoger los endosos.
No, yo lo que quiero saber es cuánto fue lo que le ofrecieron, porque yo oí...
ahí está.
Yo lo que yo escuché a base de un pariente mío que estaba en una reunión donde nadie sabe que es pariente mío por su apellido y por su cuenta de banco. Hablaron de ofrecerle a cierta candidata $1,500,000 para que se retirara, y la contestación del grupo completo de ella y del grupo fue que si suben la cantidad podríamos considerarlo, pero $1,500,000 no es dinero para retirarme. Yo menciono un nombre.
Ahora, te voy a decir algo. Eso no es nuevo. Tú tienes que recordar cuando le pagaron a un candidato, un senador que había sido electo por Arecibo, para que le dejara cargo a Pedro Joselló.
Claro, y le dieron un carro de lujo color rosa, por cierto.
¿Por qué color rosa?
Bueno, color favorito del muchachito.
Ah, bueno, porque no, lo que pasa es que ese fue uno de los que se ganaron en Jenny Craig.
esa es la razón.
Con bandera multicolores también.
Sí, porque no era, lo que pasa es que los cristales eran tornasol. Entonces cuando el sol lo reflejaba, se marcaban varios arcoíris así uno encima del otro.
Yo, mira, a mí me da pena, ¿verdad? Yo tuve una experiencia para mí bien educativa durante los 3 días que he estado en la fiesta de San Sebastián recogiendo endosos, conversando con la gente. Y cuando fui al Festival de la Bandera en Hormiguero, cuando he ido a muchas iglesias de todo Puerto Rico a recoger el endoso, la sinceridad de la gente cuando me dicen que están cansados de los políticos, cansados de los partidos, cansados de que los engañen. Mucha gente que dice que no va a votar o que no está inscrito para votar o que no votaron desde la pasada elección o desde la anterior. Y mucha gente mayor diciendo que hay que votar por gente nueva. Ustedes no saben la cantidad de populares y de PNP que me endosaron a mí en esas fiestas de la calle San Sebastián porque quieren algo diferente y que van a endosar a otros candidatos independientes y que van a votar por gente distinta. Porque están cansados de la corrupción y están cansados del engaño.
Sin embargo, representante, yo entiendo que hay muy buenos candidatos independientes y yo tengo que ser firme al decir que usted posiblemente sea el único que sirve para algo, con toda honestidad. Pero la cantidad de poneros que hay ahí, de Belagüira, de gente que lo que son una porquería, que estuvieron disfrazados, tratando de reclamar ser ambientalistas, líderes comunales y qué sé yo, y que para ellos las elecciones apestaban, que los sistemas electorales en Puerto Rico eran una porquería. Incluso hubo uno que dijo en un video que lo único que salvaba esto era la revolución y todo eso, y que ahora, amparados en los discursos del condorito Tenero, ahora, y por Diosero de las APH, se tiran a lanzarse en una campaña cogiendo pon con gente con vergüenza y con dignidad como usted. Y esas bueno, cosas son las cosas bueno. que le asquean a uno, porque demuestran que en Puerto Rico el problema no son los partidos políticos. El problema en Puerto Rico son quienes componen los partidos políticos, no importa el color que sea.
Bueno, esa es la verdad, y eso es lo que yo le decía a la gente. O sea, la gente, la verdad de los partidos, ¿verdad? Porque la gente tiene que comenzar a mirar más a las personas que aspiran que a las insignias de los partidos. Porque los partidos no son otra cosa, los partidos no son otra cosa que el liderato que los compone.
Punto. Entonces, aquí lo que hay es que reformar el sistema. Aquí lo que no funciona es el sistema. Por eso están fracasando los hospitales, porque la privatización de los servicios públicos esenciales no puede darse en ningún país pobre. Y entonces en Puerto Rico se privatizaron los hospitales con las leyes de reforma de Rosselló, y entonces todos estos empresarios se volvieron loquitos, cogieron sistemas hospitalarios sin ninguna deuda, el pueblo retuvo las deudas, tuvo que seguir pagándolas. Llegar el momento en enfrentarse a la verdad. Ahora mismo están pretendiendo cerrar las salas de parto, cuando entonces, sí. ¿Por qué entonces no reentrenan las comadronas y volvemos a la práctica de toda una vida? En un
bueno,
pueblo
tú sabes que
hay
tú sabes,
uno o dos médicos y siete comadronas.
Pues aquí se legalizó por ley lo que se me olvida cuál es el nombre que tienen, que son las damas de compañía. ¿Cómo?
Dulas, con D.
Dulas, correcto. Sí. Que están autorizadas legalmente para asistir a las mujeres en parto en su hogar, en los hospitales, donde sea. Eso es lo que quisiera saber yo. Lo que pasa es que se legalizó, pero entonces no se han preparado a las personas para que lo hagan.
Exacto. O no le han dado las licencias, o no han dado las facilidades. O sea,
no lo han promovido no, siquiera.
Yo puedo firmar una ley mañana creando un carro que corra con el aire, pero si no lo fabrico, yo demuestro
aquí
es una ley de la luz solar en Puerto Rico. Aquí está todo el mundo hablando de energía verde, pero nadie ha hablado de una demostración, de un sistema demostrativo que pueda probar que el sistema funciona mediante produciendo y reservando más de un 50 a un 60% de la energía requerida. Y aquí
nadie lo ha hecho. Igual que aquí hay una ley para que haya un psicólogo en cada escuela de Puerto Rico y no lo hay.
Bendito, seguro. Sí. Oiga, les voy a comentar algo que no sé si ustedes lo han visto en la televisión, que sucedió en estos 3 o 4 días pasados. O sea, del jueves para acá. Ustedes saben que se está promoviendo mucho los carros eléctricos.
Sí.
¿Lo verdad? Ok. ¿Qué sucede con los carros eléctricos cuando bajó la luz del sol y ha nevado acá? Que nosotros nos cayeron 6 pulgadas de nieve aquí en New Jersey, donde yo vivo. Los carros eléctricos se los han tenido que levantar las grúas y llevárselos, porque con un 40% la batería se descarga completa.
Sí.
Para cargarlo, si normalmente una carga de esa batería coge 2 horas, puede coger 6 y 8 horas ahora en este tiempo frío.
Y los carros eléctricos son dulces para las explosiones
también. Sí.
Y no hay, y en Puerto Rico no hay sistemas para enfrentarse a otro carro más que se vuelva a quemar, como quedó demostrado cuando el Porsche aquel en el dealer se quemó solo y por poco se quemó todo el bloque, porque no había forma de detenerlo, porque los bomberos no tienen los sistemas que se requieren para poderlos cubrir.
Para apagar fuego causado por baterías que usan litio. Que usan litio. Que son las baterías, la mayoría de esas baterías las produce Tesla.
Sí.
¿En dónde? En China. Porque no pueden producirla. Antes el gran productor era el Reino Unido, y el Reino Unido está enviando, incluso Alemania está enviando los Mercedes-Benz a China a fabricarse allá para traerlos. ¿Por qué? Porque no han podido levantar la industria de la producción. ¿Por qué? Por la cantidad de voltaje que necesitan para producir una batería o un carro, porque acuérdense
el que no era... mire, Jorge, el que no lo quiera creer, que busque medidas de seguridad presentadas por Tesla sobre sus propias baterías, y cuando lean eso no van a querer comprar la batería Tesla.
Exacto.
Sí.
Porque lean todo lo que yo he puesto en mi bitácora, en la página jorgeseijo.com, donde yo he estado buscando información alrededor del planeta y publicándosela. Pero si este país no lee más de 140 caracteres, no van a entender nunca que ese, eso es un racket, eso es una cogida de pensuaca, y ahora incluso pretenden darle, ahí están los anuncios en televisión, que Luma y que Genera vayan a poner unas plantas de energía con batería, cuando hablando de 600 millones de dólares, cuando la más barata la tiene una de las islas en las Canarias, en España, y le ha costado billones y billones y no produce más de un 20% de la energía que necesitan. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién se creen que están cogiendo de sangre?
Es que encontraron en nuestro sistema eléctrico la gallinita de los huevos de oro. Toda esta gente tiene un andamiaje montado para llevarse la mayor cantidad de dinero de fondos federales que han venido las reparaciones de nuestro sistema eléctrico y demás, promoviendo todo lo que no hacen, pero llevándose el dinero. Sí.
No, y nosotros, sino que las compañías que contratan son las de allá, las de ellos. ¿Ah?
Eso
y entonces, incluso con cargos de corrupción dentro de la misma FEMA. De la misma
ese es el problema principal, porque FEMA sabe todo eso. Ahora, ¿por qué tú crees que FEMA empezó ya a recular, a decir que no sabe cuánto dinero va a poner para la compra de los generadores, esto que puso New Fortress con Western Solution supuestamente como temporero, y ahora los quieren dejar permanentemente para que New Fortress les siga vendiendo el gas y el diésel que usan? Y que los generadores son propiedad de New Fortress,
Exacto. Y entonces la realidad es que no pueden, porque el propio gobierno federal le ha dicho que New Fortress ni Genera pueden manejar esos dineros, porque quien tiene que manejarlo es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no, a la pregunta que hemos leído en las redes sociales de la gente, ¿por qué razón Energía Eléctrica sigue viva? Porque para poder manejar fondos federales tiene que ser el gobierno, no pueden ser empleados de Energía Eléctrica que manejen los fondos.
Así es, el gobierno o entidades sin fines de lucro.
Pero tienen que estar bajo una estricta supervisión y manejo. Con un Fontane, ya sabe dónde van a parar.
No, pero mira, Fermín Fontanes Gómez, él supervisa bien y todo, pero supervisa para que Genera no pierda el dinero, ni Luma tampoco.
Te quedó bien eso mismo. Sí. O sea que no solamente tenemos el abogado en Fortaleza, sino que tenemos en los ayudantes los
defensores. Tenemos el abogado en Fortaleza de la Junta y de estas empresas, que es Pedro Pierluisi, y tenemos Fermín Fontana y Omar Marrero, los testaferros y los protectores del dinero de Luma y Genera.
Increíble. Increíble. Y el pobre, el ciudadano de a pie, el trabajador, tiene que seguir pasando todas las necesidades básicas allá en Puerto Rico.
Cuando venga el nuevo aumento, energético, esto va a ser una debacle, porque esto va a traer una consecuencia en cadena. Porque una vez nos suben a nosotros el costo por la tarifa en nuestra residencia, y se la suben también a los comerciantes y a los industriales, todos los productos y servicios se van a encarecer más en un costo inflacionario, a causa de que los comerciantes y los industriales nos van a pasar también el aumento que ellos tienen que pagar.
Claro.
Y el pueblo es el que se va a ahogar.
Cuando en realidad quien debiera estar pagando eso es de los ingresos de energía eléctrica, y no porque es quien se envolvió en esos contratos. Y por qué razón yo en Laja tengo que pagar por unos bandoleros en San Juan que le dieron un montón de, y que no han querido ni siquiera auditar si es cierta o no la deuda.
Eso es así. Es que esa deuda era impagable, porque tú sabes que la mayor parte de esa deuda viene de la administración de Luis Fortuño. Y era una deuda que nunca tuvo fuente de repago, nunca tuvo fuente de repago de dónde se iba a pagar, que no fuera de aumento en la tarifa, de aumento de la tarifa.
Los 3,000 pesos de Rosselló, los 3,000 millones de Rosselló se cogieron sin tener que dejo, y el problema fue que Sila no hizo nada, excepto repetir la misma operación de Rosselló de seguir cogiendo sin tener con qué pagar. O sea, en vez de formular cargos, en vez de hacer una investigación, en vez de, pero en Puerto Rico el problema es que uno viola la ley y el otro lo tapa. Entonces,
pero ¿sabes por qué es eso, verdad? Porque
claro,
son de la misma élite, de la misma familia.
Bueno, pero es que todos los políticos, Luis Raúl, tú sabes bien que yo, si algo he dicho y tengo la experiencia de los muchos años que he estado envuelto, no dentro de la política, sino fuera de la política, es que el problema no son los partidos políticos, vuelvo a repetir, son la gente que compone los partidos políticos. Y aquí en Puerto Rico hay una mala costumbre de que los propios movimientos, la gente en las elecciones, a quienes escogen, a los ricos del país para que administren al país, y los ricos del país todos se reúnen en el mismo club y beben de la misma marca de whisky. ¿Ah?
Y comen en el mismo plato.
Y comen en el mismo plato y a veces se van sin pagar, ¿verdad? Para que sea el otro el que pague. ¿Sí? Y entonces, la pregunta es, ¿por qué no es tiempo ya, como yo sigo insistiendo, de que en Puerto Rico gobierne alguien que usara Champion de peso y medio, o que se haya puesto zapatos Sundial, o que haya comido en el comedor escolar y haya ido a las escuelas públicas? O sea, ya es tiempo, porque no hay forma de, por bueno sea un multimillonario, por bueno sea, jamás sabrá lo que es acostarse sin comer, sin tener que comer más allá de un poquito de tececito con agua y azúcar para calmar el hambre de los nenes.
Okay. O comerse una sopita al listo por necesidad.
Y menos aún la experiencia de pagar 50 chavos por un bacalao frito.
No, 50 no. 8 dólares.
La guácara. En el año de la guácara eran 50 chavos.
Si fuera, 50 chavos era cuando tú me cruzabas a mí.
¿Ve lo que pasa? Ya se mandó. Si cuando yo cruzaba a él. Cuando él sabe que él me cruzaba en la avenida Ponce de León, pero está bien, y eso lo hace feliz también, pero recuerde que usted era quien me cruzaba a mí. ¿Por qué? Porque era que usted vestía de blanco y usted de papa.
Yo te cruzaba cuando tú cojeabas para que no te fueran a aplastar un cajito ahí cruzando.
Ay, está bueno eso. No, pero la realidad es que, y como dice Falú en un programa que está, que no me acuerdo ni el nombre, poniéndole un poquito de pique, con todo el respeto, representante, tenía que sacarte tantito de la presidencia de la comisión.
Bueno, yo siempre he insistido que a alguien le pidió ese favor al presidente de la Cámara, porque hasta ese momento él estaba elogiando el trabajo que habíamos hecho, estaba constantemente diciendo que habíamos hecho un trabajo magnífico desde la comisión bajo mi presidencia. Está reconocido por él hasta que en los otros días se lo estaba acreditando todo, el sacar agua en tape y todas esas cosas, unos anuncios que publicó a la Cámara, cuando él sabe que eso fue el trabajo que yo hice, que fui solo al tribunal porque él no quiso llevar el pleito al tribunal, me dejó que yo lo llevara. El Senado no se quiso unir a ese pleito, todas esas cosas. Y de la noche a la mañana, él cambió cuando empezó a favorecer el contrato de Genera y me sacó de la presidencia de la comisión.
De la noche a la mañana, y cuando trató, y después de ahí, cuando quería ser gobernador y luego se conformó con querer ser alcalde en Dorado, y ya veremos.
Bueno, hasta donde yo conozco, es lo que quería aspirar era ser comisionado residente. Por eso eran sus constantes viajes a Estados Unidos y a abrir puertas en el Congreso y a hacer relaciones.
¿Cuál inglés habla él?
No, él habla muy buen inglés. Tengo que decir que él habla muy buen inglés porque él fue parte de la Marina de los Estados Unidos y él habla buen inglés. Eso sí se lo tengo que reconocer, sí.
Yo, oiga, espérense un momentito. El que haya sido parte de la Marina de los Estados Unidos,
bueno, sí,
no le
da,
¿verdad? Porque yo conozco a más de 250 mil puertorriqueños que han servido no solo en la Marina, sino en la infantería, en el ejército, que no hablan español, que no hablan inglés.
Sí, lo sé, yo lo sé, pero es fiable. Te tengo que decirte que sí, yo lo he escuchado, habla buen inglés, digo, con su acento boricua, pero habla inglés, ¿no? Lo que es de César es. Pero esa era, parece que su intención, él estuvo en esos movimientos y no sé por qué desistió, porque en el momento que él quería hacer eso, no habían, no estaba ni Pablo José, ni había ningún otro candidato del Partido Popular. ¿Por qué desistió? Él sabrá.
Bueno, era fácil, el representante se pudo haber ido al PNP, donde él es más PNP que popular, porque lo único que tiene ya de popular es la corbata.
Bueno, está corriendo por el Partido Popular.
Bueno, él está corriendo detrás del Partido Popular, pero no por...
Bueno, dentro del Partido Popular.
Sí. Pero no tiene necesariamente lo que estaba hablando ahorita Jorge, de la visión de lo que es el partido,
claro que no,
en cuanto al liderato.
Bueno, lo que pasa es que todo el liderato actual Partido Popular, desde Alejandro García Padilla para acá, perdieron el norte de una visión de un partido socialdemócrata, que era el Partido Popular, de justicia social a la clase media trabajadora, de proteger los servicios esenciales que deben estar en manos del gobierno para proteger ese servicio de bienestar del pueblo de Puerto Rico, y ese norte lo perdieron desde Alejandro García Padilla para acá, todo el liderato alto que ha tenido el Partido Popular. Por eso es que me desafilié de ese liderato.
Sí, sí.
No, yo tengo, y usted sabe mejor que nadie que yo tengo serias dificultades, porque eso no es realmente del todo cierto. Eso empezó a desmadrarse en Puerto Rico en los años 63 al 64, y ahí no estaba Alejandro Padilla.
Bueno, o sea, pues lo llevaste más atrás que yo. Es más, yo te puedo
bueno,
decir que
porque,
desde Sila.
Porque porque yo he vivido más que usted, representante, y he estado más pendiente a la isla que usted.
Por eso,
que
¿viste que te agarré? ¿Viste que te agarré? Tú tienes más años que yo, ¿viste? Porque tú lo llevaste más para acá. Yo lo traje desde Padilla para acá, porque es la edad que me corresponde.
No, pero
tampoco así.
Vamos olvidando de los descubrimientos, vamos olvidando de las de España, vamos olvidando de todos los valores que nos inculcaron con la cultura y con la religión. O sea, no señor, la realidad es que hay que mirar esto dentro del marco real, y cuando esto se desmadra, fue a raíz de la lucha entre Roberto Sánchez Vilella porque Muñoz fue una víctima en esa pelea, producto del chorro de viejos enquilosados en sus posiciones que se creían dueños del partido. Cuando Roberto Sánchez le dijo a Muñoz, bueno, oiga, su señoría, yo estaba en el Mayagüez Hilton esa madrugada, con un grupo de compañeros allí sentado en el balcón, y vimos cuando Muñoz se tiró primero a la piscina y después mandó a buscarle a Roberto Gallego en payama todavía, y cuando hablaron, lo que fueran, no lo escuchamos, pero cuando hablamos que cayó Roberto, cayó sentado al borde de la piscina con los pies dentro del agua. O sea, obviamente allí concluimos que le había dicho, tú eres el próximo, ¿no? Pero sí, la realidad es que cuando Roberto le dijo, bueno, yo acepto, y eso lo puedo decir yo porque yo estuve bien cerquita de quienes estaban dentro del movimiento de don Roberto Sánchez Vilella y posteriormente dentro del Partido del Pueblo. Y sí, Roberto Sánchez Vilella dijo claramente, yo tengo que cambiar la junta del partido. Yo tengo que cambiar toda esa gente, esos directores de la junta, que fue lo que trató de hacer Bernier, por lo que lo desbarataron, lo destruyeron y terminó pagando la deuda que Aníbal Acevedo Vilá le pagaron, y a él le tuvo que pagar hasta el último centavo. cuando en realidad siempre el partido se hacía cargo de la deuda del candidato a gobernador. Esa debacle, ese desmadramiento viene desde los años 60 y tanto, 63. Y
sí,
ahí,
pero aceleradamente vino para de este tiempo para acá.
No, lo que pasa es que ese fue el que usted vivió, pero los que estábamos ahí, los que estábamos en vanguardia popular en aquella época, y los que estábamos en la juventud, y los que estábamos en claridad, y los que estábamos corriendo en la universidad en aquellos años, tenemos otra visión de la realidad que no es la que tienen los actuales líderes del Partido Popular, y menos aún los líderes que tienen Victoria Ciudadana, Dignidad, y estos dos bandoleros del Partido de Independentistas, que Gilberto debe estar dando vueltas en la tumba como una barbacoa, porque ese es la asquerosidad más grande en la historia, que un independentista, legado independentista, que sabemos de la pata que cogea, pues conocemos bien a la familia Dalmau, de Cagua, los conocemos muy bien, y conocemos a su papá y a toda esa gente, y sabemos que el único independentista de toda esa familia era él, porque este otro Dalmau, que era el ayudante de Aníbal Acevedo Vilá y que todavía anda por ahí como analista político, es el hermano de Juan.
Sí,
gran
sí,
líder popular, sí. Y el hermano es el
pipiolo. Tú hablas del licenciado Carlos Dalmau.
Sí, señor. Ese es un Juan. Y primo
el más. De hecho, fue el director de campaña de Alejandro García Padilla.
No, él fue el director de campaña de Aníbal.
No, y de Alejandro García Padilla también.
De todas maneras.
Alejandro García Padilla también. Eso te lo puedo asegurar yo.
Bueno, yo sé que era el contacto en Washington, era él, sí.
Sí, pero él fue el director de campaña de Alejandro García Padilla, siendo el secretario, aquel que era secretario del DACO, que se me olvida el nombre de él ahora, pero quien era el director de campaña era Carlos Dalmau. Y lo sé, yo estuve en varias reuniones allí con ellos.
Y son primos hermanos de Beibito Dalmau, presidente.
Son primos hermanos de Dalmau y son primos hermanos de los Dalmau de Carolina también.
Sí, señor, del alcalde de Carolina, son primos hermanos por los Dalmau.
Sí, señor.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón en Puerto Rico los PNP tienen que coger candidatos millonarios como los Guillemar, como los individuos que controlan millones de dólares, como los Pedro Pierluisi, los Luis Fortuño, y con tanta gente profesional salidos de las barriadas que están altamente preparados, pero prefieren tener a un... Déjame callarme la boca.
Ah, no, pues tú le estás haciendo la campaña a Jennifer González.
A Jennifer González, ¿quién es esa?
Porque está diciendo que no deben elegir un rico, que es Pedro Pierluisi. Pues, ¿quién es la que queda?
Bueno, pues, no, nadie. No tiene partido. Si usted es tan buena gente que usted entiende que ella es una posible candidata, yo estoy empezando a dudar de su capacidad intelectual.
Bueno, no, yo lo que le estoy diciendo es que te veo tirando por un lado nada más.
No, yo estoy tirando a todos lados. Lo que pasa es que usted está dándole espacio y
está disparando por un solo cañón de la escopeta, por un solo cañón.
No, yo la ventaja que yo tengo es que yo tengo un sistema que va dando vueltas y disparando como queda, pero donde hay objetivos de verdad, pero
mira. ¿Y qué pasó que Willy y el pastor se están quedando callados? No,
oye, estamos escuchando porque como dice el refrán, cuando dos elefantes juegan hay que retirarse de lejos.
Hay que sacar la vidriera.
Exacto.
Yo me quedo corto con Seijo, porque Seijo tiene mucha más experiencia que yo.
Sí, pero los dos tienen grandes experiencias, cada uno en su punto. O sea, claro. Y la realidad es que lo que está planteando Orle es algo que llama la atención, pero ¿por qué entonces los partidos siguen con ese liderato inamovible?
Eso es así.
¿Qué tenemos que esperar? ¿A que se mueran entonces?
Ese es el problema. Miren, hoy
matarlo, o hacer una limpieza étnica como hacen en, 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 en las Filipinas y en cualquier lado del mundo. O sea, o como hicieron Cuba, que la gente todavía se está preguntando por qué el paredón de Fidel Castro. Porque había un montón de leñas y de porquerías que perjudicaban al país y que se acomodaban dependiendo de quién estuviera. Y fueron los mismos que en un momento dado fueron a hablar, que le dieron millones de dólares a Fidel Castro, y cuando Fidel ganó, fueron y se le presentaron, y allí fue que él les dijo, no, aquí está el cheque tuyo, toma y vete del país, porque trataron, o sea, bueno, tenemos de Cuba un momento, como un movimiento grande de cubanos en el exilio, que querían traer a Fulgencio Batista de nuevo como presidente de Cuba, o sea, porque así son, y pasó en Chile con Pinochet, y pasó en con Stroessner en el Paraguay, y pasó con Videla en Argentina, y pasa con este chorro de bandoleros.
Y no me deja Trujillo fuera.
A su majestad, porque ese le dio una aportación a una fiscal federal en Puerto Rico que la tienen en televisión todos los días.
Sí.
La nieta de Trujillo, la hija de Angelita, fue hasta los otros días fiscal federal en Puerto Rico y era del grupo de Rosemilia. Y con los chismes.
Tú estás hablando de la fiscal Domínguez.
¿De quién?
La fiscal Domínguez.
Exacto, ella es la nieta de Rafael Leonidas Trujillo en Molina.
Para que ustedes vean, entonces mira esto, ole, experiencia, anécdota. Hoy llega este matrimonio de unas personas bien mayores hasta la Plaza San José, donde estaba recogiendo endoso, y me dicen, vine a endosarle usted, nosotros somos de Sabana Grande. Yo fui policía 35 años, fui de la escolta de Muñoz Marín, y vine porque usted es el único que sigue defendiendo los principios de Muñoz.
Yo estoy de acuerdo con en ese sentido. Usted sabe que yo he estado llevo años largos llevando este tipo de discusiones y conversaciones con su señoría
y dándome la leña cuando me la tiene que dar para que aprenda.
Pero hay una cosa buena, y que tengo que decirlo con toda satisfacción, que nunca, a pesar de lo duro y los mastagazos que he tenido que darle en algún momento, nunca se ha roto esa amistad y el respeto mutuo que tenemos el uno al otro.
No, porque... y muchas veces te lo he agradecido, porque me hace despertar en conciencia.
Eso es así. Eso es
importante, sí, eso es bien importante.
Es cierto, escucha, y cuando un político escucha y actúa, sencillamente merece el respeto de cualquier otra persona. Así que una de las razones por las cuales yo entiendo que de todos los políticos grandes de todos los partidos, en estos momentos, el único que demuestra que está escuchando a mucha gente, no necesariamente a uno o dos, es el presidente del Partido Popular. Uno lo nota por las reacciones.
Tú hablas de Jesús Manuel.
De Jesús Manuel, sí. Yo sé que no es pájaro de su devoción.
No, pero... te voy a decir, mi amistad con Jesús Manuel es genuina. Yo lo apoyé para presidente de la Cámara. Y le tengo una gran consideración, porque me parece un muchacho muy honesto, muy honrado. A veces me parece que es un poco, te diría como, voy a usar la palabra inseguro, no quisiera usar esa palabra, pero inseguro.
No, lo que sí es, la mejor que aplica es un poquito naif de la palabra.
Exacto. Sí, pero ¿cómo la podemos decir en español para que nos entiendan mejor? ¿Cómo la podemos decir en español?
La experiencia la va adquiriendo en el camino. O sea, si hablamos con él hoy, no es el mismo Jesús Manuel que hablábamos cuando él era estrictamente representante a la Cámara sin estar...
Es un muchacho muy honesto, muy serio, y viene de abajo, como venimos nosotros.
Sí, señor.
Sí. Eso es la verdad. Así que no te voy a aceptar eso de que no es santo de mi devoción, porque sí tengo muy buena relación con él.
Pero eso es bueno saberlo, porque yo lo he visto, o sea, cogí un partido que no tenía ni con qué pagar la luz. Eso salió en la prensa. ¿Ah? Y lo tiene ya con el segundo partido de mayor fondo recogido para las elecciones.
Sí.
De acuerdo al Consejo Electoral.
No está haciendo el trabajo. Está haciendo el trabajo que tiene que hacer.
Lo que pasa es que tiene unos cuantos belagüiras por ahí que no tuvieron los aguacates que se requerían para reorganizar el partido, dejar que otros lo reorganizaran para entonces lanzar candidaturas. Ay, qué bueno, cuando en realidad si había alguien con los únicos dos candidatos, a mi juicio, mirándolo desde afuera, que pudieran haber aspirado a gobernador de Puerto Rico, eran el alcalde de Villalba y la alcaldesa de Morovis, porque fueron los únicos dos, junto con Jesús Manuel, que se lanzaron a presidir al partido, para organizarlo y prepararlo.
Y a dar cara y hacer distintas actividades y a empujar lo que es la esencia de un partido.
Sí, señor. Y entonces, venir ahora, como hace Zaragoza, queriendo llegar a ser gobernador, cuando no tuvo la valentía ni la hombría que se requiere para reorganizar el partido cuando en realidad era lo que se necesitaba. Y ese líder fue Jesús Manuel, que lo hizo, lo ha logrado, y ahí está el partido el segundo en recogida de fondos.
Ahora te tengo que hacer una observación porque es real. Me encontré mucha gente mientras me endosaban del Partido Popular, principalmente electores mayores, diciéndome que se inclinaban a respaldar a Juan Zaragoza.
Bueno, por lo mismo, porque quieren, están viendo a alguien, no quieren aceptar el cambio generacional. El problema consiste en que hay un chorro de gente que no quieren admitir. Eso mismo pasó en el partido Unión de Puerto Rico cuando Muñoz Marín se retiró y no querían a Muñoz. Y yo tengo parientes míos, entre ellos mis abuelos, que murieron odiando a Muñoz Marín. ¿Por qué? Porque le rompió el partido a don Antonio Barceló. ¿Por qué? Porque no querían admitir el cambio generacional. Pero
y lo que tú dijiste ahorita, le pasó a Sánchez Vilella.
Exacto. Y cuando Roberto Sánchez Vilella dijo, yo quiero hacer esos cambios, ahí le cortaron la cabeza. Y le pasó lo mismo al doctor Berniel. ¿Eh?
Tú sabes que Rafael Hernández Colón también le trataron de hacer la vida imposible. Cuando el doctor Muñoz le escogió.
Porque es que llegan a la posición, entonces se creen que son los dueños.
Sí.
Como si eso fuera un reinado. Y entonces los hijos y los parientes son los herederos.
Algo que para sacar un poco una duda que yo tengo, y a lo mejor ustedes me pueden contestar, porque a través de la prensa de la prensa escrita y de la computadora, cuando la logro leer, la adapto, que es lo que yo leo. ¿Qué han hecho los representantes de los partidos emergentes esto en la
legislatura?
No, pero yo no hablo de los independentistas, yo hablo de los de
los independentistas se han mantenido comiendo los orullitos a 8 pesos.
Uy, yo creo que
yo me río porque eso abuelo le salió del alma.
Sí. No, porque ¿cómo?
Los de Victoria Pipiola. Los de Victoria Pipiola. Eso es lo que tú estás hablando.
Yo le voy a decir a eso, independientemente de la mogolla. Yo le tengo que decir. Los dos legisladores que están en la Cámara han sido bastante productivos radicando legislación y han tocado temas que son de importancia al país. En el caso de Mariana Nogales, ella ha sido consecuentemente una defensora del ambiente. En el caso
de... ¿De qué partido viene Mariana Nogales?
Del PPT.
¿Ah?
Del PPT.
No, no. espera. Oye, antes de que existiera el Partido de los Trabajadores, antes de que existiera el Movimiento Independentista Nacional Autociano, ella viene del Partido Popular Democrático, de donde vienen los Molinari.
Ah, bueno, sí, tiene toda la razón.
Y donde vienen los Freites. O sea, esa es la estructura que creó la zapata de la filosofía política de esa legisladora, que por eso se gana uno el respeto, porque es una mujer que se mantiene dentro de esa zapata, a pesar de que se haya movido.
Conozco a su mamá y conozco a su tío, tú sabes que es geógrafo Molinelli.
José Molinelli, bastantes discusiones que he tenido yo con él, porque él es un geomorfólogo muy conocedor, pero cuando a veces diferimos de opiniones, y como yo, cuando tengo una diferencia de opiniones, no es diferencia de amistad, es de opiniones, y las discuto y las conversamos.
Por eso te estoy diciendo que ella ha sido una legisladora, estuvo siempre apoyándome en mi investigación contra Luma, yendo a las vistas, apoyándome, empujando los proyectos conmigo, haciendo buenas preguntas. O sea, tengo que decir que ha sido una buena legisladora. Y en el caso de Bernardo Martín, que viene de la línea estadista, es un muchacho súper serio, trabajador.
Pues déjeme corregir, representante, de la línea anexionista.
Bueno, sí, bueno.
Porque
sí,
un estadista era Winston Churchill. Un estadista
estoy de acuerdo, pero tú sabes que aquí le dicen estadista.
Pues no, pero hay que corregir, pues no podemos seguir repitiendo el mismo error, y la gente sigue incurriendo en la misma equivocación, y llegan a creerse que son estadistas, cuando en realidad lo que son anexionistas.
Sí, que quieren anexionar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Eso es así.
Exacto.
Y entonces, pero la realidad es que el muchacho no se mete mucho en el tema de estatus político, y ha sido medular en radical legislación contra la corrupción, en radical legislación para ayudar a la juventud. Ese es el testimonio que yo puedo dar de su conducta, de ellos dos como legisladores.
Tiene un favor, un voto a su favor, en el sentido de que no es tan activo. Quiere decir que por lo menos tiene alguna cromosoma de inteligencia más que todos los demás PNP, que no acaban de entender que Puerto Rico lo invadieron para hacer colonia. Nunca la intención de incorporar a Puerto Rico como parte de la anexión. Punto. Y eso está claro, y eso está, que no pueden discutirlo, porque tanto...
Bueno, Puerto Rico fue un botín de guerra y punto.
Bueno, sí. más que un botín de guerra, ¿no? Ya habían invadido y lo pusieron como botín de guerra, pero es que ese no es el punto. Es que, botín o no botín, el hecho es que sencillamente los estadounidenses invadieron a Puerto Rico para convertirlo en eso, en colonia, como hicieron con Guam, como hicieron con las Filipinas. Lo que pasa es que las Filipinas se enfrentaron con un problema étnico brutal, donde tenían una población musulmana y varios grupos étnicos que no había forma de entenderlo, incluso al extremo de que incluso forzaron la enseñanza del inglés, que ya filipinos hablaban español, y en 28 años después de la invasión le dieron la independencia porque no podían manejarla. Pero a Guam, a la Mariana, a las Marshall, a Puerto Rico, seguimos siendo colonia de los Estados Unidos. Y cuánto idiota hay en este país, que Puerto Rico es la última colonia. No, señor, habemos como... de los Estados Unidos de Amazon 6, ni hablemos de las francesas y las inglesas, que todavía están dando cantazos por ahí.
Sí.
Y pero seguimos repitiendo un embuste, una cosa que es falsa y no la llegamos a creer. Eso es lo que decía Hitler, repita un embuste continuamente y la gente termina creyendo que es verdad.
Sí, cierto es.
Sí, sí. Entonces, quiere decir, o sea, que yo puedo... presumir, decir que por lo que le están haciendo la vida imposible al representante Nogales es porque está haciendo un buen trabajo.
Claro, a mí no me cabe la menor duda. Claro que sí. Ella
de acuerdo.
Incluso
de acuerdo con
mejor partida de los demás compañeros de la misma línea de partido en la que ella está. Porque ninguno de ellos ha tenido los calzones que se requieren para darle el apoyo a claro, abierto y público a ella en toda esta lucha que ella está llevando.
De acuerdo contigo, Jorge, totalmente de acuerdo.
Ella está sola. Ella es one woman candidate, punto. Y merece el apoyo y el respaldo, pero no porque sea de Victoria Ciudadana, sino porque por ser ella y por el
trabajo.
Estamos hablando de la
persona, no de la institución.
Sí, señor.
Ok. Sí, o sea que ha sido por ella, no por la institución necesariamente.
Claro. Pues,
bueno, porque sabe, como yo no estoy allá, yo no soy doctor como ustedes en ese sentido. Yo no he podido entender, a menos que no sea eso, esta conclusión que acabo de llegar, de que está haciendo un buen trabajo, de que si la Cámara de Representantes ya la sancionó a ella por esos informes, ¿por qué el Partido Nuevo Progresista se empeñó en seguir adelante y someterle con el fiscal especial independiente todo ese montón de cargos que le sometió?
Por lo mismo que le han hecho a Guillito Rodríguez en Mayagüez, por lo mismo que se lo están haciendo al doctor Irizarri en Ponce, por lo mismo que han hecho uno y otro, y desvían la atención del Cano de Cataño, desvían la atención de todos los... Y más aún, ¿quién en Puerto Rico recuerda a los 32 miembros del gabinete de Pedro Rosselló que terminaron presos?
Sí.
¿Ah? ¿Quién se acuerda de Víctor Fajardo, más allá del nombre que suena, porque están en algunos diplomas de algunos estudiantes?
Yo conozco estudiantes, Jorge y Raúl y Willy, que los quemaron, los diplomas de ellos de cuarto año porque está la firma de Fajardo.
Es porque tener un diploma por Víctor Fajardo era como comprar un libro de Nixon.
Sí, no, como hicieron, ¿te acuerdas cuando Dani Rivera fue a cantar a Cuba, que le quemaron los diplomas?
Sí, no lo querían después de la calle 8.
Sí,
entonces, porque Andy Montañez fue y cantó en la actividad de la Casa de Puerto Rico en Cuba, entonces la Celia Cruz aquella se mató hablando peste de Andy cuando le debía tanto a Andy y a Puerto Rico, porque quien la sacó de Cuba a ella fue un puertorriqueño que la sacó y la puso a cantar en su orquesta. O sea, ¿y de qué estamos hablando? Ah, pero sí. Celia Cruz, la rubia, la embustera más grande, porque decir que Fidel Castro le dijo lo que le dijo, como ella decía en la película, lo hubieran desaparecido y nadie hubiera sabido quién era ella.
Sí, sí. Sí,
oye, Rubén Jorge y representante, aprovecho lo que están hablando de Mariano Gales, porque escuché el respaldo de el amigo Luis Raúl hacia Rodríguez Bebe también, que
no, pero aparte... espérate. Vamos con
Dios. No es respaldo. Déjame corregir.
Yo te voy a poner eso en justa perspectiva.
Sí.
A mí me estaba entrevistando el amigo Luis Penchi de Radio Isla.
Eso voy.
Y de muchas cosas. Y Penchi me pregunta que si yo votaría por Rodríguez Bebe. Y yo lo que
exacto.
podría ser, porque entiendo que ella es una mujer seria y es una mujer que dentro de lo que ella representa es una legisladora que cumple.
Sin embargo, son de mujer. Entonces, seria,
ellos
hay que cuestionar con los representantes.
Perdón.
La relación que ella tiene extramarital con un líder del PNP, que ha sido hasta cierto punto escandalosa. Yo no puedo colocarla en el grupo de legisladores responsables.
Bueno, pero vamos a partir de lo siguiente. O sea, yo no voy a valorar la parte de sus acciones personales, que eso le toca evaluarla a ella con su familia, y si vamos a mirarlo desde el aspecto de vista cristiano, que es lo que nosotros representamos, ¿verdad? Ante Dios.
Hay una cosa que dice que cualquier delito que sea inmoral o que pueda te impide.
Pero lo que pasa es que yo entiendo que ella está divorciada.
Bueno, pero él no.
Bueno, eso yo no lo sé, ¿verdad?
Eso es lo que dice la prensa.
Ellos lo tendrán que aclarar en su día ante el país. Claro, tú sabes que aquí se eliminó el delito del adulterio. Ya el adulterio, el nuevo Código Civil, no se considera un delito criminal. Antes el adulterio era un delito criminal.
¿Eh? Oye, ¿no sabía eso?
Sí, ¿ves que esa es la verdad?
¿Sí?
Esa es la verdad. Ahora.
Entonces,
pero lo que quiero aclararle a Jorge y a la gente que nos escucha es que cuando yo la valoré a ella, no la valoré en ese aspecto, la valoré en el aspecto de su trabajo legislativo. Sí.
Ajá.
Como hice ahora con Mariana Nogales, que no la estoy valorando como persona, sino en su trabajo legislativo, que es de lo que yo puedo dar testimonio. ¿Me entiendes? Sí. Y el pastor sabe lo que implica la palabra testimonio.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, y él me hace esa pregunta, pero no es que yo iba a votar por ella. No es que yo voy a votar, porque él me hace la pregunta desde un contexto que me lleva de que sí. Porque yo le expliqué a él, porque me dice, pero ¿quién le ha hecho acercamiento a usted? Yo dije, pues yo he conversado con gente de Victoria Ciudadana, con su coordinador general, Manuel Natal, y no pude llegar a ningún entendido con la alianza, porque decidí no hacerlo por distintas razones. Decidí cooperar con aquellas cosas que yo entendiera que fueran en una agenda de trabajo buena para Puerto Rico, en eso sí. Igual me hicieron acercamiento para que yo fuera candidato por el Partido Dignidad, me lo hizo una persona que me conoce desde hace muchos años, que es uno de los miembros principales de ese partido, en un cargo que ocupa, y fueron conversaciones informales, nunca se llegó a hacer nada formal, porque querían coordinar unas reuniones con el presidente de ese partido, que es César Vázquez, y con el candidato alcalde, pero eso nunca se concretizó. Y realmente la conversación tenía que ver con el área de San Juan. Y no llegamos a nada tampoco. Y yo sí llegué a acuerdos de que, como lo he dicho, yo puedo respaldar acciones como legislador independiente que vengan del Partido Popular, que sean buenas para el país, y colaboraré con ellos en todo lo que yo entienda que es bueno país. Colaboraré con el PNP lo mismo, si traen algo bueno. Y también con Dignidad o Victoria Ciudadana, con el PIB o con cualquier otro candidato independiente que llegue a la legislatura. Pero lo que pasa es que entonces Radio Isla cogen el corte a decir que yo dije que iba a votar por Rodríguez Bebe.
Bueno, porque tienen que recordar que Radio Isla es una entidad política, al igual que lo es el Canal 4 y el Canal 2, y van a tergiversar lo que usted dijo para jalar los fuegos para su brasa.
Por eso es que yo en mis redes sociales escribí un mensaje que dice, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendas.
O de lo que tú pretendas ponerte en mi boca.
Sí. Claro.
Sí.
Y sabes, por eso fue que le pregunté, porque yo lo conozco a usted muy bien en ese sentido, y eso me estuvo bien extraño. Y yo dije, no, yo lo voy a preguntar, ¿verdad? Con todo el respeto que siempre se merece usted.
Y vuelvo y te digo, dentro de lo que son los legisladores de ese partido, a mí me parece que ella es más equilibrada cosa y menos abrasiva que muchas partes del liderato de ese partido.
Sí.
Esa mogolla, se dice.
yo quiero respetar a todo el mundo, ¿verdad? Pero la realidad es que yo ya decidí que yo no voy a formar parte más en lo que me geste la política, sea este cuatrenio el que viene, mientras pueda y el pueblo me respalde o Dios quiera, lo que sea, yo no vuelvo a ningún partido político, porque la verdad es que las colectividades políticas se han prostituido.
Eso es verdad.
No, yo vuelvo otra vez a insistir. No es cierto. La gente que está dentro de los partidos.
Pero lo que pasa, Jole, que lo que es un partido es la gente que hace el partido.
El
Partido Popular es una insignia, es un lema, es una colectividad que se hace para reunir gente. Y quien hace esa insignia, ese partido, ese lema, es la gente que lo dirige, por amor a Dios.
Y, sí. Y la gente que se fueron de los partidos, que del Partido Popular, del PNP, del PIP, y que se fueron y fundaron las mogollas estas de Victoria Ciudadana y todo, son la misma gente. Aquí llegó un platillo volador y se aterrizó en la Laguna Cartagena y trajo todo ese chorro de gente para que fundaran un partido.
Por eso, ¿y entonces cuál es la recomendación para el pueblo electoral, el pueblo de Puerto Rico que va a votar? Que vote por candidatura y que vote por la gente, no por las insignias.
Reestructurar el sistema. No, un momentito. Eso no se puede hacer mientras en Puerto Rico la institución, el Estado de Derecho establezca como una copia fiel y exacta en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que reestructurar nuestro sistema a lo que en realidad somos culturalmente. Nosotros sí, tenemos...
eso es posteriormente cuando tú tengas una mayoría en la legislatura o tengas un gobernador que lo quiera hacer. Mientras tanto, la opción inmediata para el 2024 que tiene el electorado puertorriqueño es mirar bien por quién va a votar y se dejen de la madre esa de una sola cruz va a votar cosas.
Es que eso no funciona así.
Funciona. Si la gente vota por un candidato a gobernador en vez de la insignia, si vota por candidato a la legislatura, votando al lado de los nombres de las personas, si vota por los alcaldes, por amor a Dios.
Vamos a poner esto en tema. Ok, llegó Eliezer Molina y todo el mundo votó por él y es gobernador.
Bueno, es que yo no te estoy diciendo que la gente vote por mí, por el y hacer por el otro. Estoy diciendo que
dice que no se puede votar por un partido. Si usted no vota por un partido y vota por un candidato, usted no sabe quién va a estar detrás de quién va a ser el secretario de Estado, quién va a ser el comisionado residente.
Pero perdóname, ¿tú sabías quién iba a ser el secretario de Estado cuando Pedro Pierluisi salió electo gobernador?
Pero
¿tú sabías quién iba a ser el secretario? Escúchame, ¿tú sabías quién iba a ser el secretario de Estado cuando tú escogiste a García Padilla el gobernador? O sea, cuando, no tú, el pueblo. No, ¿tú sabías?
¿Quiénes eran todos los legisladores de Puerto Rico?
¿Tú sabías quién iba a ser el secretario de Comercio? ¿Alguien sabía que Manolo Cidre iba a ser el secretario de Comercio de Pedro Pierluisi? No, bueno, eso lo negocian ellos.
Yo me lo imaginé porque era tan corrupto como el gobernador.
Bueno, muy bien.
Yo que Cidre iba a ser, porque él fue de los que estuvo envuelto con el chanchullo de esas elecciones.
No, pero eso lo negocian a espalda del pueblo.
Oye, está bien, pero... Si yo conozco como partido, yo tengo un partido que yo conozco quiénes son su cuadro de legisladores, senadores y representantes, yo puedo decidir por quién yo voy a votar. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuál es el equipo que me podría rendir a mis mejores intereses. Pero
por eso, pero si tú tienes una persona...
Un candidato independiente no tiene los legisladores.
Entonces yo me tengo que retirar por lo que tú dices.
Porque
yo soy independiente.
Entonces, usted está legislándose como legislador. Usted no está corriendo gobernador.
Pero es que estás hablando de los legisladores. Entonces mira lo que pasa.
Usted está hablando de que
los candidatos independientes que puedan entrar, incluyendo personas que se pueden escoger poniendo su nombre, right team, que se puedan escoger y que llegaran, son personas también que pueden venir con unas propuestas, con unas ideas, con una alternativa. Y déjame decirte, cada vez es más necesario ese tipo de... Porque ahora mismo, Pedro Pierluisi no ha podido hacer un montón de cosas porque hay una legislatura pluralista. El Partido Popular no puede hacer todo lo que le da la gana porque hay una legislatura pluralista. Si hubiesen tenido todos los legisladores, nos estuvieran pasando el jolo en todo lo que hacen.
Luis Raúl, si hubiera una legislatura con 5 o 6 candidatos independientes, ¿qué pasó con un amigo tuyo ahí mismo, senador, que llegó allí diciendo que se comía los nenes crudos y cuando Tomito Rivera Chávez le dio la presidencia de una comisión se alineó a votar por el PNP? O sea, todos esos candidatos son manejables por quien salga presidente de la Cámara o el Senado, porque le van a dar cargos en las comisiones y le van a dar chavos para que le calle la boca. Bueno, mientras el
igual que los legisladores del Partido Popular o del PNP, que hacen lo que le dicen porque le dan cargo y le dan comisiones.
Por eso es que yo estoy diciendo que hay que cambiar.
Por eso que estoy diciendo que son las personas.
Por eso es que hay que cambiar el sistema. Hay que ir al sistema como en Europa.
Proporcional. Al sistema proporcional.
No, el sistema proporcional no. Al sistema parlamentario.
Por eso, ¿qué es lo que te crea el sistema parlamentario? Que se escogen las cosas proporcionalmente al número de legisladores por los votos que saca un partido o los independientes.
Pero no hay un caucus político de un partido para oponerse o para aprobar. ¿Pero por qué? Porque tú tienes un montón de grupos individuales sueltos con los que hay que negociar para aprobar la legislación.
Pero eso, Jorge, tú tienes toda razón, pero eso es a largo plazo. Porque para tú lograr eso, primero necesitas llevar gente que esté dispuesto a hacer el cambio. Mira, escúchame esto.
Y nadie ha hecho un demonio por convertirla.
Muy bien.
¿Ah?
No, pero más cercano, pero voy a traer. Este cuatrenio, el Partido Popular propuso que iba a legislar la segunda vuelta en caso de que un gobernador no sacara el 50% de los votos o más, ¿verdad? Se radica la legislación, se lleva a debate en el hemiciclo, estamos ahora debatiéndolo. Legislación del Partido Popular, óyeme bien, de la delegación del Partido Popular, la debatimos, el PNP en contra, todos los demás partidos se suponía que estaban a favor, y termina votando el Partido Popular y el Partido Dignidad en contra, con los PNP, los mismos legisladores populares. ¿En serio?
Bueno, los mismos populares fueron los que votaron en favor de la privatización de energía eléctrica, Eduardo Batia, Yosiló Torres y el senador Power.
Y José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández acabaron de darle el visto bueno al contrato que genera PR.
Bueno, y otra, y si entrar en detalle, usted recordará los 6 del patíbulo en la Cámara de Representantes, que hicieron exactamente lo mismo en la historia, pero son cosas que pasan precisamente por los criterios individuales. Y entonces,
por eso es que yo te digo que la gente, tanto en las primarias de sus propios partidos, como cuando vaya a votar, tiene que saber que si hay puesto ahí un candidato que sea de su partido, pero que usted sabe que no es bueno para el pueblo de Puerto Rico, mejor vote candidatura, mejor no vote.
Pero no lo sigue eligiendo. Pero representante, si usted tiene un sistema parlamentario y usted va a tener 500 candidatos por los que usted va a votar individualmente y no necesariamente por un partido, como se hace en España, como se hace en Francia.
Yo lo sé, Jorge, pero lo que pasa es que para tú cambiar eso en Puerto Rico vas a necesitar 10 décadas más.
No, lo que hace falta es gente como usted, que en vez de trancarse en no querer aceptar los cambios, haga los cambios, porque usted tiene
yo los voy a empujar y los estaré empujando, pero para que se aprueben se necesita una mayoría que lo quiera aprobar.
Pero para poder hacer eso hay que convencer, hay que explicar,
y mientras tanto tienes que ir llevando más y más gente por candidatura que estén dispuestos a hacer esos cambios.
No necesariamente. Para poder hacer los cambios, aquí se llevó a votación la unicameralidad y ganó la unicameralidad.
Eso estuvo mal hecho porque yo era el presidente de la Comisión de Reforma Legislativa de la Cámara que aprobé eso, y en el Senado era Valgalit, que fue el que lo propuso. Y se lo dije a Valgalit, eso tenemos que hacerlo como un referendo que enmiende la Constitución, no como un concurso de belleza, que fue lo que se aprobó, de si usted estaba a favor o no de la unicameralidad, y no daba un mandato expreso a la legislatura para hacer el cambio en la Constitución. Por eso es que después los PNP, perdona que lo diga de esta forma, se lo orinaron encima.
Bueno,
porque no era un mandato para un cambio constitucional, era simplemente un referéndum de si el pueblo favorecía o no la unicameralidad, es decir, que lo que hicimos fue un sondeo a ver qué pensaba el pueblo. Si no,
de la misma manera, cuando Luis Muñoz Marín hizo la bandera de Puerto Rico, hizo la bandera que el imperio norteamericano le impuso y no la verdadera bandera de Puerto Rico. Y cuando aprobó el himno nada más que la música de la borinqueña y no la letra. Y le permitió a Luis Ferré ponerle la letra de un emigrado como Fernández Junco, que sabe Dios en qué callejón lo engendraron y sabe Dios cuántos padres tenía, y viene a Puerto Rico a Lambert trasero y escribe la borinqueña y Ferré la coge como himno de Puerto Rico. Y aquí estamos
la conclusión, la conclusión de nuestro encuentro aquí amigable, que tú tienes razón, que hay que cambiar el sistema y que hay que trabajar para eso. Pero mientras tanto, mi recomendación al electorado es que miren bien a las personas por las que van a votar y no miren tanto las condenas insignias de los partidos.
Estoy de acuerdo, porque una de las cosas, con todo el respeto, que hablando ustedes estoy pensando es, ¿quién hace que piense diferente, que pueda tomar una decisión fuera del Partido No Progresista a Gregorio Matías? ¿Entiendes?
A Yogi Navarro. Yogi Navarro.
A Yogi Navarro. O sea, exacto. Por eso es que
bueno, pero fíjate, ya a Kikito Meléndez alcanzaron el precio.
Sí, sí, sí. Yo estoy esperando ahora a ver qué le van a...
A ver si aquella acepta el precio.
Sí, sí, no.
Lo que yo no entiendo de todo esto, y entiendo el punto del representante y también el de Jorge, pero a mí lo que me, cuando el representante dice sobre votar por un candidato, o sea, votar por candidato, yo también entiendo que también se le hacen bien difícil, y lo digo por todo lo que está pasando actualmente, a los candidatos independientes, a poder entonces poder llegar a la legislatura, porque ahora mismo estaba hablando ahorita el representante de todo el andamiaje, todo el proceso, la letanía que tienen que pasar para poder conseguir los endosos. Entonces los candidatos que tienen en los partidos, no, o sea, ellos que no son independientes tienen que buscar endosos. ¿Por qué? Si no están en primaria.
Porque la ley electoral la escriben las mayorías, la escribió el PNP, y la ley electoral en Puerto Rico, incluso aunque el Partido Popular objetó, siempre le impusieron el Edwin Mundo de la vida, y hay una ley a quien único le conviene es a los partidos políticos. Fíjate que los partidos políticos quedan inscritos con una facilidad increíble. Nadie sabe de dónde salen los votos para registrar, digamos, el PIB en todas las elecciones, pero cuando van a las elecciones no salen ni en los centros espiritistas. O sea, por eso es que yo digo que hay que reformar el sistema y eliminar el concepto del partidismo político como tal, como está hoy, para que la gente pueda decir, pues bueno, yo quiero un representante, un parlamentarista que represente a Laja. Y aquí en Laja, pues nosotros votamos porque nos da la gana. Y lo mismo en Guánica y Cáceres. Y así, cada pueblo de la isla tiene un representante que vaya allí como delegado de esa comunidad y se forman, y es más fácil, pues, pueden ser miembros del gabinete del presidente de la República o del gobierno que sea, y son miembros, son los secretarios, son los ministros de gobierno que van y defienden con su propio voto los presupuestos y la gestión que hace cada una de sus agencias. Pero mientras nosotros tengamos un gobierno tipo republicano y no seamos una república, nosotros vamos a tener este arroz con bacalao que hay aquí, porque aquí queremos imitar a los gringos, ni los entendemos, ni entendemos qué es lo que está pasando en los Estados Unidos hoy, cuando de hecho no tienen realmente un candidato a presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones, porque tienen un senil que no sabe ni la hora que es, que no sabe que tenía el secretario de defensa con cáncer en la próstata y que estuvo hospitalizado un mes, que no sabe quién es la mujer de él porque no la confunde con Kamala Harris, que no sabe quién es Kamala. O sea, para un tipo que está más perdido con Juan Luis. Entonces tiene como candidato del PNP del Partido Nuevo Pro,
bendito que sea. Bendito que se nos cae la escalera del avión siempre, se nos cae la escalera del avión siempre.
Sí. Ustedes saben que yo creo que para la única elección que de las que voté en Puerto Rico, que voté íntegro, fue cuando la primera elección que ganó don Rafael Hernández Colón. En el 72, exacto, que eso fue antes de mi esposa y yo casarnos. Yo creo que esa fue la única. De ahí en adelante, que empecé a preocuparme un poco, yo empecé a seleccionar los candidatos que yo creía que pudieran ser mejor para estar en la gobernación o en la legislatura. Pero nunca pensé quiénes iban a ser del gabinete del gobernador, eso es verdad. Pero tengo que reconocerlo.
Si lo saben, es que sí. Este es uno de los problemas serios que hay en Puerto Rico, es que entonces viene el gobernador, gana las elecciones y nombra a un chojo de bambalanes que no han sido elegidos por el pueblo y son los que les imponen las normas y criterios y son los que hacen la política pública.
Exacto.
Que yo digo que esa es la ventaja del sistema parlamentario, porque una vez el parlamentario entra al parlamento y es del parlamento que nombran los secretarios, los ministros de gobierno, y cada uno de esos ministros fue elegido por el pueblo. ¿Entiendes?
Sí, pero tú sabes cuál es el problema que tenemos, que tenemos en Puerto Rico, que eso tendría que autorizarlo el Congreso de los Estados Unidos. Y no lo va a autorizar porque entonces hay estados como Texas, como Virginia, que entonces querrían independizarse, California, que querrían independizarse también para tener ese mismo privilegio.
Bueno,
no,
pero
va a permitir el Congreso.
Es que, reverendo, es que eso está a punto de pasar ya y no tiene que ver nada con Puerto Rico. Está a punto de caer un colapso la nación. Ahora mismo no tienen candidato a presidente. Y entonces, ¿qué va a pasar? El día que haya que el BRICS, por ejemplo, los países del BRICS logren consolidar la moneda del BRICS, que acaben de eliminar el dólar como unidad de intercambio mundial y el dólar pierda esa hegemonía que tiene, los Estados Unidos van a colapsar y el pronóstico es que va a colapsar en 6 repúblicas distintas. La pregunta es, ¿quién va a manejar Wall Street y quién va a manejar las bombas atómicas?